Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que supervisáis este amanecer que sea del sábado 4 de julio de 2020. Hace un año, en este primer fin de semana del mes de julio, seguramente estábamos hablando del éxodo de un buen número de españoles por sus vacaciones estivales. Y a día de hoy, la verdad es que un movimiento ha habido, pero nada comparado con la normalidad de hace un año. En esta nueva normalidad se ha notado menos. Lo que sí está siendo habitual son los brotes de coronavirus que siguen apareciendo de forma salpicada por toda la geografía nacional. La situación está bajo control, dicen, pero no dejan de aflorar casos y los indicadores con los que se sigue la evolución de la pandemia en España, lo cierto es que han empeorado esta semana. Ahora mismo son 67 los brotes detectados, de los que más de 40 están activos en nuestro país y solo dos comunidades autónomas están libres de nuevos casos. Son La Rioja y Asturias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Quizás por su extensión geográfica, la región con más casos activos ahora mismo es Andalucía. Tiene en la actualidad 13 brotes de COVID-19 en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 234 casos confirmados. Sin embargo, en este sábado los brotes que ahora mismo son el centro de atención se concentran en dos zonas muy concretas y muy cercanas. Por un lado, seguimos pendientes de las tres comarcas de la provincia de Huesca y otra de Zaragoza que siguen en la fase 2. Este fin de semana puede ser determinante para saber si toda esta zona de Aragón puede ver levantada esa restricción. Aunque en una semana se han ido reduciendo el número de nuevos casos positivos en estas zonas aragonesas, 9 se han detectado en las últimas horas, acumulan ya cerca de 370 positivos en total por coronavirus. A esto hay que sumar, en Aragón también, un nuevo brote en Zaragoza capital con al menos 5 casos en un centro social. Sin embargo, también en estas horas del sábado, el foco más preocupante está en Lleida, donde se acumulan más de 350 casos en los últimos días. Se ha detectado un brote nuevo en una empresa hortofrutícola, con lo que ya son 8 los contabilizados. Gran parte de los nuevos casos se dan entre jóvenes y personas sin hogar temporeros en la campaña de la fruta. La situación ha obligado incluso a instalar un pequeño hospital de campaña junto al Hospital Universitario Arnau de Vilanova en Lleida. Alba Vergés es la consejera de Salud de la Generalitat.
Preocupa tener 8 brotes, 10 o 16, no especialmente. Es decir, cuando estos brotes adquieren un gran volumen, que empiezan a tener casos más allá de residencias, empresas, un ámbito controlado, es cuando nosotros podemos decir, hagamos medidas diferentes porque vemos que puede haber una transmisión comunitaria.
Esa es la clave en Lérida y en cualquier otro sitio de España, evitar la transmisión comunitaria, que es aquella que se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de un brote y, por tanto, se pierde el control. Por ahora, en todos los casos que estamos viendo, se mantiene el seguimiento. La Comunidad de Madrid se ha sumado también a las regiones con brotes. Se ha localizado, en este caso, en una empresa de la que no se ha revelado el sector ni la localización exacta dentro de la capital y ha afectado a un total de 5 personas con sintomatología leve que no han requerido ingreso hospitalario y que se encuentran en sus domicilios. Decimos que brotes los hay prácticamente por toda España, de Badajoz a Murcia, pasando por ejemplo por la zona de Amariña, en Lugo, donde ha subido el número de afectados a 47 positivos, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias gallegas a suspender por el momento en esa zona la celebración de verbenas y fiestas populares, así como la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas, que por cierto habían reiniciado su actividad este pasado 1 de julio, hace nada. Bueno, pues poco les ha durado la alegría. Todos estos casos dan como resultado un ligero repunte en las cifras que aporta el Ministerio de Sanidad y que dejaban este viernes la peor cifra, el peor dato desde mediados del mes de junio. 17 muertes con COVID-19 en 24 horas, así como 21 fallecimientos en la última semana. Esto sitúa la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia aquí en España en 28.385 personas. Volvemos a lo mismo. Cifra oficial, probablemente muy lejos de la cifra real de fallecidos. Y con este drama hubiera sido de agradecer un gesto de unidad de la clase política, al menos en materia sanitaria, con la que ha caído. Pero ni por esas. Termina sin acuerdos el debate para iniciar la comisión de la reconstrucción tras el COVID-19. Prometía un entendimiento entre PP y PSOE en materia de sanidad al menos, pero al final tampoco. Hasta el pleno del día 22 de julio pueden seguir negociando los partidos para intentar limar asperezas, alcanzar un acuerdo en sanidad, la materia en la que andaban más cercanas las posturas. Por lo pronto, las conclusiones de la comisión de reconstrucción, digamos el proyecto que hay encima de la mesa, ha salido adelante con el voto de PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero la verdad es que dejan descontentos a izquierda y a derecha, en los nacionalistas e independentistas. Estos últimos, porque en materia de sanidad ven demasiada centralización y, claro, no les gusta. En materia económica, la izquierda más radical protesta porque no se va a derogar ya la reforma laboral, un acuerdo que, recordamos, el PSOE firmó con Bildu. Para contrarrestar y quizás calmar los ánimos, el gobierno de coalición plantea la subida de impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones y no especifica, deja en el aire, qué pasará con otros impuestos como el IVA o el IRPF. También para aplacar los ánimos más radicales, el gobierno ha entrado de lleno y digamos que consuma su embiste contra la escuela concertada. Confirma el veto para que estos centros educativos concertados no reciban ni un céntimo de las ayudas destinadas a combatir los efectos de la pandemia del coronavirus. 2.000 millones de euros que van a ir únicamente para la escuela pública, que está muy bien, pero que ignoran a las más de 2 millones de familias en España que están en la concertada y que también pagan sus impuestos. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, escenifica que se trata de una cuestión ideológica. Dice que la voluntad de negociación es nula.
Lo que hay en nuestro documento base es una apuesta clara por la educación pública, un respeto escrupuloso por la educación concertada, por supuesto, pero una apuesta clara por la educación pública, y en ese punto no se va a tocar.
Monseñor Luis Argüello es el portavoz de la Conferencia Episcopal y recuerda que la educación concertada supone también un importante ahorro para el Estado.
Todos son alumnos, los padres de unos y otros tienen derecho a recibir las ayudas partiendo ya de una situación de desigualdad objetiva. El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Pero en este debate quizás el mensaje más contundente lo ha mandado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Rebatía de este modo ese argumento deliberadamente simplón de que la escuela concertada es para los ricos.
Yo he sido alcaldesa de La Laguna y he estado en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y allí están los salesianos con el programa Don Bosco. Esos son élites formando a los MENA. Y en barrios pobres, o el Hogar Escuela en Santa Cruz, o el Colegio Cisneros en La Cuesta, en mi municipio de La Laguna, en uno de los barrios con mayor demanda social, ¿de qué están hablando? Salgan de los ministerios y salgan de las presidencias y salgan de los mítines y se planteen y se pateen los barrios de este país donde la concertada está haciendo una labor social del demonio.
Lo que ha hecho Ana Oramas es algo tan sencillo como citar realidades. Basta con acudir a la multitud de ejemplos reales, que los hay, muchos, con nombres y apellidos en barrios concretos de toda España y que no son precisamente donde viven las grandes fortunas. Basta con acercarse a uno de esos colegios, a uno de esos barrios humildes de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de La Coruña, de Burgos, me da igual, y decirles a esas familias humildes que estudian en colegios para ricos y para las élites. A lo mejor a más de uno, pues incluso se llevaba hasta una sorpresa. Pero el gobierno ahora mismo está en otra cosa, está en una operación política y de marketing. Ayer, por ejemplo, no hubo preguntas tras el Consejo Extraordinario de Ministros. La excusa es que se quería dar relevancia a la firma del acuerdo con los agentes sociales. La foto de Sánchez con los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras y también los responsables de las asociaciones empresariales. Sánchez, el presidente, hablaba de proteger los empleos y las empresas y avanzar en la reactivación de la economía.
Porque somos capaces de unirnos para superar una situación terrible, terrible, inesperada, y también para avanzar juntos hacia un futuro mejor, porque hemos entendido qué supone y qué cambios ha acelerado esta pandemia, hacia un estado del bienestar que necesariamente tiene que salir fortalecido.
La foto preciosa y todo perfecto si no fuera porque hasta el momento este acuerdo es más bien una declaración de buenas intenciones a la que es imposible no adherirse. ¿Quién va a decir que no, por ejemplo, a la creación de empleo? Otra cosa será cómo sacar adelante toda esta propuesta. Y ahí, por ejemplo, entran variables como la negociación en Europa y también como la subida de impuestos. Ahora bien, la comidilla política sigue siendo la tarjeta robada a una ex colaboradora de Podemos y ex asesora de Pablo Iglesias. En el capítulo de hoy, el vicepresidente, la verdad es que ha hablado del asunto. En una entrevista en Radio Nacional mantiene la teoría de que todo se trata de un ataque de las cloacas del Estado contra Podemos y justifica así por qué retuvo esa tarjeta de memoria de un móvil varios meses sin devolvérsela a su dueña.
Y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre. Una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme, enorme.
Todo un caballero, porque lo dice Iglesias y no pasa nada. Si es otro, le caen palos y de machista para arriba. Sábado 4 de julio. Tiene más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Carmen, España abre sus fronteras a 12 países fuera de la Unión.
Desde hoy pueden llegar pasajeros procedentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Uruguay, Corea del Sur, Montenegro, Serbia y Túnez. El acceso de viajeros desde China, Marruecos y Argelia está pendiente de la reciprocidad para que estos gobiernos dejen entrar a ciudadanos españoles.
500.000 de fallecidos por COVID-19 en todo el mundo.
El país más afectado es Estados Unidos, que hoy ha batido un nuevo récord con más de 60.000 casos detectados en 24 horas y acumula ya 128.000 fallecimientos. Brasil roza el 1.5 millón de casos y rebasa los 61.800 muertos. En Rusia ya se han registrado más de 67.000 infectados, aunque la cifra oficial de fallecidos se contiene en 9.800 personas. En la India registran más de 625.000 contagios, mientras que Perú, Reino Unido y Chile se acercan a los 300.000.
Remdesivir es el primer medicamento autorizado en la Unión Europea para el tratamiento del COVID-19.
La Comisión Europea ha autorizado su comercialización condicional. Europa está negociando con la farmacéutica la reserva de viales después de que Estados Unidos haya bloqueado el suministro de este fármaco hasta septiembre. Según la Agencia Española del Medicamento, ante la evolución actual en España del COVID, el stock será suficiente hasta que se incremente su producción en otoño.
Polémico acercamiento de una etarra.
Se trata de José Luis Barrios, condenado por asesinato del concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García, en Sevilla, en enero de 1998. Será trasladado desde la cárcel de Albolote, en Granada, a la de Zuera, en Zaragoza. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, ya que se han producido 43 acercamientos de etarras con este gobierno.
Viento y calor en general.
Suben las temperaturas en Baleares y las zonas de los valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana van a rondar los 40 grados. El viento es el protagonista en Canarias, donde soplará con fuerza, y también en el Estrecho.
Ángel Correas.
La mañana.
Estar informado.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, las 5 y 14 minutos en Canarias, 17 muertos por coronavirus y 174 nuevos contagiados en España en tan solo 24 horas, cifras que suponen un repunte significativo en los datos estadísticos que diariamente ofrece Sanidad, especialmente si comparamos el número de defunciones diarias de este viernes con las del pasado, cuando tan solo se comunicaron 4 personas fallecidas. Datos que nos recuerdan que no se puede bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus, una pandemia que ya ha costado la vida en España a al menos 28.385 personas de forma oficial y ha provocado más de 250.000 casos confirmados a través de las pruebas PCR. Sin confirmar y sin detectar puede haber muchísimos más. Pascual Claramonte.
Para encontrar una cifra similar de fallecidos nos tenemos que remontar al mes de mayo. El dato contrasta en una semana en la que en ningún momento se habían superado las 9 muertes por coronavirus. En total, según las cifras oficiales, ya son 28.345 las personas que han perdido la vida en nuestro país durante la pandemia. Los nuevos positivos también aumentan. Se registraron 174, 40 más que lo notificado el jueves. Entrando en detalle, vemos como Madrid con 50, Cataluña con 42 y Aragón con 31 siguen siendo las comunidades donde más contagios se producen por día. Lo que también se sabe, según Moncloa, es que no se van a ofrecer datos durante el fin de semana, ya que consideran que la evolución de la pandemia es positiva. Tendremos que esperar al lunes para ver cómo sigue la tendencia y también para escuchar las explicaciones de Fernando Simón.
Bueno, pues hasta el lunes. No vamos a conocer si este repunte estadístico de las últimas horas, publicado por el Ministerio de Sanidad, es algo puntual a un síntoma que ya debería empezar a preocuparnos. Lo que sí podremos seguir durante este fin de semana es la evolución de los más de 40 brotes que permanecen activos en 15 comunidades autónomas. El que más preocupa a esta hora es el de Lleida, 8 focos y tras doblar el número de contagiados en una semana. Se ha instalado hasta un hospital de campaña, aunque desde la Generalitat aseguran que por el momento no se plantean los confinamientos selectivos. Muy cerca de esa zona, en Aragón, varias comarcas, en Huesca y Zaragoza continúan desde hace semanas en la fase 2 o un equivalente de la desescalada. Conocemos cómo evoluciona la situación en esta zona oscense y también de Zaragoza con nuestro compañero Álvaro Montaner.
Aragón ha detectado en las últimas horas 31 nuevos casos de coronavirus en su territorio. De ellos, 19 se corresponden a la provincia de Huesca y 11 a la de Zaragoza. Además, 14 de los positivos son asintomáticos. Como se viene haciendo desde que surgieron los rebrotes en las 4 comarcas que retrocedieron a la fase 2 de la desescalada, cada nuevo caso se está estudiando para establecer un posible vínculo con estas zonas del territorio. De momento, 9 de los casos se corresponden con las zonas del Cinca Medio, el Bajo Cinca y la Litera, mientras que de momento no se ha registrado ningún nuevo caso en la comarca del Bajo Aragón Caspe. En cuanto a la cifra total de contagiados en estas 4 zonas de la comunidad autónoma, los positivos se elevan ya a los 369 casos.
En Cantabria, todos los vecinos de un edificio de Santander continúan desde hace una semana en cuarentena después de que se confirmaran varios casos positivos en diferentes pisos del inmueble. Santi Ruiz.
Tras los 2 casos activos conocidos ayer y el caso ya recuperado de un vecino, el número total de casos se encuentra ahora mismo en 15. Ayer también se conocieron los resultados de las diferentes muestras ambientales que se tomaron en diferentes zonas del edificio, como barandillas, ascensores o pomos de puerta. Todos ellos han dado negativo, por lo que la zona se encuentra ya desinfectada y es perfectamente segura, según ha informado Salud Pública de Cantabria. En concreto, los 2 nuevos positivos son también miembros de una misma familia en la que ya se había dado un caso positivo. Todos presentan síntomas leves, incluida la mujer de 89 años que lleva hospitalizada desde el pasado lunes como medida de precaución. De todas formas, todos ellos tendrán que estar todavía una semana más en cuarentena.
Bueno, no todas las noticias son negativas. En Canarias, la contención del coronavirus en las islas se mantiene estable. Por ello, el gobierno autonómico de Canarias ha decidido empezar a eliminar algunas restricciones que se mantenían en vigor tras la entrada de la llamada nueva normalidad. Algunas de estas restricciones afectaban al ocio nocturno. Si se levantan, pues mira, eso que se llevan por delante. De momento, eso sí, la pista de baile sigue cerrada. Santi Moloñón ha hablado con algunos empresarios del sector.
El ocio nocturno es uno de los ámbitos económicos sobre el que pesaban más restricciones en Canarias y que ahora van levantándose en función de la evolución positiva que presentan las islas. A pesar de ello, el sector todavía verá limitada su actividad. Este sábado se publica en el Boletín Oficial la normativa mediante la cual ya podrán dar servicio tanto en la terraza al 100% de capacidad como en su interior, aunque en este caso solamente al 70% del aforo y todavía sin pista de baile. Los clientes permanecerán sentados, al igual que ya sucede en el resto de bares o restaurantes. Esta flexibilización de las normas para el ocio nocturno también se refleja en la actividad hotelera. Desde este sábado también podrán compartir habitación dos personas que no vivan juntas.
Las negociaciones entre PSOE y PP para alcanzar un amplio pacto en la Comisión de Reconstrucción no han terminado en buen puerto, aunque todavía tienen 15 días por delante para intentar acercar posturas antes de que el dictamen definitivo sea ratificado en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, la falta de ayudas a la concertada parece que ha dañado gravemente esas negociaciones. Buenos días.
Buenos días. La Comisión de Reconstrucción se quedó aún lejos de inspirar una reconstrucción de grandes consensos. El PSOE acabó echando por tierra los acercamientos con el PP, dañados ante el veto a la educación concertada o la subida de impuestos. Asegurados los votos gracias a la geometría variable, Adriana Lastra estalló contra Pablo Casado.
Señor Casado, convertido en el pregonero del extremismo, solo parece existir la política de la tierra quemada.
El uso de la concertada por PSOE y Podemos como arma ideológica alejó al principal partido de la oposición de un acuerdo social, pero también a Ciudadanos o al PNV, entre otros. No obstante, María Luisa Carcedo marcó terreno ante la popular Rosa Romero.
Piensen en el interés general de todos. Déjense de ideología.
Evidentemente que hay ideología. Es evidente.
El tiempo de la negociación aún sigue abierto. Ana Pastor dejó su predisposición.
Mano tendida y seguir trabajando.
Y es que las conclusiones aprobadas podrán ser alteradas en la segunda mitad de este mismo mes, cuando las vote el Pleno del Congreso.
El Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas dotado con 10.000 millones de euros, una vía para inyectar capital a la economía y ayudar a su reactivación tras el parón provocado por el coronavirus. ¿En qué consiste? Nos lo cuenta Susana Moneo.
Se da un primer paso para el rescate de algunas compañías consideradas estratégicas con problemas de solvencia. Un fondo de 10.000 millones gestionado por el SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que va a permitir que el Estado entre en su accionariado. Compra de acciones, deuda u otro instrumento convertible en capital, lo anunciaba Sánchez.
Pero tiene una finalidad clara, y es la de garantizar la continuidad y la solvencia de las empresas. Empresas que son o que eran perfectamente viables y solventes y que constituyen el corazón de nuestro tejido empresarial y productivo.
Claro candidato para ese tipo de rescate parece el sector aéreo. El paquete económico incluye además una nueva línea de crédito ICO para las empresas, 40.000 euros, y el tan demandado plan Renove por fabricantes y concesionarios de coches, entre 300 y 4.000 euros para comprar un vehículo al entregar otro de más de 10 años que será achatarrado. Se quiere renovar así el antiguo parque móvil y activar el sector.
Contamos también que el Tribunal Supremo ha citado el próximo 22 de julio como investigada a la diputada de Junts per Cat, Laura Borràs, en la causa en la que se examina la adjudicación de varios contratos de la Institución de las Letras Catalanas en la etapa en la que la diputada era precisamente la directora de esta institución, Patricia Rossetti.
22 de julio a las 11 de la mañana. Esta vez Laura Borràs no podrá faltar como hizo el 14 de febrero. La semana pasada el Congreso autorizó al Supremo a investigarla por adjudicar supuestamente contratos de forma irregular a un amigo suyo y por ello tendrá que responder ante el magistrado Eduardo de Porres. Investigación por posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación. Las irregularidades se producen entre 2013 y 2017 cuando Borràs dirigía el Instituto de las Letras Catalanas y adjudicó a su amigo Isaías Herrero 18 contratos por importe de 260.000 euros a través de cuatro sociedades. Según la investigación, los dos habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados, simulando la participación de terceras personas. El caso sale de un juzgado de Barcelona que lo eleva al Supremo por el aforamiento de la diputada de Junts per Cat.
Hablando de juzgados, de cárceles y de operaciones policiales, en poco tiempo ha disfrutado de su libertad Antonio Tejón, conocido como El Castaña, el mismo día que Interior publicaba la desarticulación de su clan. Quedaba libre en la prisión de Granada por un error judicial, pero como decía, poco le ha durado la alegría, ya que la Guardia Civil le estaba esperando cuando salía de la cárcel para volverle a detener. Juan Baño, ¿qué delito le imputan ahora en este segundo arresto?
Antonio Tejón, cabecilla del clan con mayor actividad en el tráfico de hachís del campo de Gibraltar, el de los Castañas, no quedó en libertad tras un error judicial por cuestión de minutos. Informada, la Guardia Civil decidió explotar la llamada Operación Gans, en la que le investigaban ya por blanqueo de dinero de la droga. Vuelve a estar arrestado junto a otros cuatro individuos, entre ellos una Guardia Civil de Algeciras. es pareja de la gerente, también detenida, de un taller mecánico utilizado presuntamente para las actividades de blanqueo. Hay empresas pantallas investigadas, numerosas cuentas bancarias con más de 2 millones de euros. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en Cádiz, se recuerda que echar el guante a un sujeto así, una vez libre, requiere mucho esfuerzo y mucho dinero público, concluye José Encina.
No podemos permitir que las cuestiones judiciales, los retrasos judiciales, terminen con que los delincuentes de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico acaben en la calle, porque no hay medios ni recursos materiales por parte del Ministerio de Justicia, ¿no?
A Antonio Tejón, junto a su hermano Isco, también en prisión, se les calcula una fortuna de entre 20 y 30 millones de euros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora que ha llegado el verano, estamos de lleno en él, se vuelven a reabrir las piscinas. Pero este verano, como ya estamos viendo, va a ser bastante atípico y una de las cosas que vamos a tener que llevar siempre encima cuando vayamos a esas piscinas o a las playas son los geles hidroalcohólicos. Y es aquí cuando están surgiendo las primeras dudas. Si nos exponemos al sol después de utilizar uno de estos geles, ¿podremos acabar dañando nuestra piel? Bueno, pues esta y otras preguntas nos las aclara Toñi López.
Nos limpiamos las manos en el bus, en una tienda, en el súper. Es un gesto ya habitual que ahora nos piden también en la piscina. Y al sol hay que tener en cuenta que el gel tiene un 70% de alcohol. Por eso el doctor José Manuel Carrascosa nos ha dado algún consejo si vamos a tomar el sol.
No incrementa la sensibilidad de la piel al sol, pero tampoco tiene ningún efecto protector y además tiene un efecto irritante sobre la piel. De manera que el aplicarnos este gel, sobre todo en el dorso de las manos, que es la zona pues más sensible, pues no excluye el uso de fotoprotector.
El doctor recomienda además ponerse crema de manos a diario para evitar que la piel se reseque y siempre que puedas, mejor agua y jabón.
Y vamos con una curiosa iniciativa en Zaragoza. Las terrazas del mercado central de la capital aragonesa han puesto unos medidores de ruido en forma de semáforo en las mesas de los clientes. Así que si hace mucho ruido, se van a poner en rojo y pagan la consumición entera. Si hacen menos ruido, se ponen en ámbar y les hacen un descuento del 10%. Y si ya son silenciosos, se pone en verde y el descuento pasa a ser del 20%. De lo más curioso, Ana Baz.
Ser silencioso tiene premio, es la filosofía que están siguiendo en las terrazas del renovado Mercado Central de Zaragoza. Para favorecer el descanso de los vecinos y que los clientes no les molesten, han establecido unos medidores de ruido que funcionan como unos semáforos. Alberto Campuzano, responsable de hostelería de Rombo Central.
Algo tan simple como un semáforo te está diciendo si la clientela está en una situación acorde, si empieza a molestar o está, como decía todo el mundo, con el farolillo rojo.
Si el semáforo está en rojo es porque eres demasiado ruidoso y deberás pagar tu consumición completa. Si está en ámbar, tienes un descuento del 10% y si eres un cliente cívico, tu descuento será del 20%. Algunos clientes han llegado a pensar incluso que se trataba de una broma.
La gente le ha encantado la idea. Hay gente que cree que es una cámara oculta.
Los semáforos comienzan a funcionar a las 8 de la tarde y los descuentos se aplican desde las 10 de la noche.
Desde luego una idea bastante curiosa la que han tenido en esta zona de Zaragoza, en el mercado central de la capital aragonesa. Está de los semáforos y el ruido que puedan hacer los clientes. Enseguida vamos a hablar de la escuela concertada, vamos a hacer una radiografía de cómo está el asunto y qué es lo que ha pasado precisamente en los últimos días, en las últimas horas, con esa comisión de reconstrucción en la que directamente han vetado a la escuela concertada de las ayudas, 2.000 millones de euros con los que el gobierno va a dotar, por ejemplo, a la escuela pública, que es algo que está muy bien, que se debe hacer, pero claro, la escuela concertada, hay más de 2 millones de familias que también tienen todos sus derechos y por ello pagan también todos sus impuestos. Enseguida hablamos de este asunto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 34, 36, 47 y 48, soles 5 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y tú dirás, la moto está para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado que sea del 4 de julio de 2020. Gracias por estar ahí, al otro lado. Datos oficiales, 17 muertes con COVID-19 en 24 horas, así como 21 fallecimientos en la última semana. Es la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia, se sitúa en 28.385 personas. Datos del Ministerio de Sanidad y volvemos a lo mismo. Cifras oficiales, probablemente muy lejos de la cifra real de fallecidos en España. Hemos venido hablando esta semana de los datos registrados por otras estadísticas oficiales, como el registro de mortandad, y que indican un desfase importante respecto a las cifras que ha ido aportando el Ministerio en los últimos meses, en las últimas semanas. Hoy me quedo con este informe de la agencia Europa Press, que me ha llamado bastante la atención por el titular. Al menos 20.600 mayores usuarios de residencias de ancianos de toda España, públicas y privadas, han fallecido desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, la mayoría con sintomatología propia del COVID-19, aunque solo a un pequeño porcentaje se les hizo la prueba que lo confirmase. Puede haber 20.000 fallecidos solo en las residencias y el Ministerio mantiene la cifra total de difuntos en algo más de 28.000. Cada dato que vemos fuera del cómputo oficial sugiere que el drama puede multiplicarse por dos, y lo que también es como para bajar la cabeza, en medio del caos que hemos vivido, a la mayoría de los fallecidos ni siquiera se les hizo la prueba del COVID-19. Así que no solo no vamos a saber cuánta gente se ha llevado el virus por delante, sino que ni siquiera sabremos si fue el virus, aunque podamos sospecharlo. Sábado 4 de julio. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Más de 40 brotes activos en España, Carmen.
Sí, y en 15 comunidades autónomas tan solo se libran Asturias y La Rioja. Lleida es quien más preocupa hasta ahora, con 8 focos, ha doblado en 7 días el número de positivos y ya supera los 320 nuevos casos. La Generalitat ha instalado un hospital de campaña, aunque por el momento descarta realizar confinamiento selectivo.
En el mundo la cosa no va mucho mejor. Estados Unidos bate un nuevo récord diario de casos de coronavirus.
60.383 positivos en 24 horas. Se mantiene como el país más golpeado por el COVID-19 del mundo, con cerca de 130.000 fallecidos y más de 2.700.000 contagiados. A nivel internacional, la pandemia ya deja 500.000 de fallecidos. Brasil es el segundo país más afectado, con cerca de 1.500.000 de infectados y más de 61.800 muertos. En Rusia ya se han registrado más de 667.000 infectados, aunque la cifra oficial de fallecidos se contiene en 9.800 personas. En la India registran más de 625.000 contagios, mientras que Perú, Reino Unido y Chile se acercan a los 300.000 casos.
Y desde hoy España abre sus fronteras a 12 países fuera de la Unión.
Desde hoy pueden llegar pasajeros de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Uruguay, Corea del Sur, Montenegro, Serbia y Túnez. El acceso de viajeros desde China, Marruecos y Argelia está pendiente de la reciprocidad para que estos gobiernos dejen entrar a ciudadanos españoles.
También damos un apunte de la información deportiva. El Atlético de Madrid se afianza a la tercera plaza de la Liga tras ganar al Mallorca y de paso, pues el equipo balear se queda bastante tocado, Elías Luis.
Los del Cholo Simeone se impusieron al Mallorca 3-0. Coque y Morata, por partida doble, fueron los autores de los goles. En rueda de prensa, Simeone habló sobre Joao Félix y su aportación al equipo.
Necesitamos que se reproduzca en el campo. Si hay una cosa es que siempre buscamos el objetivo que necesita el equipo y consecuentemente el club. No nos detenemos solamente en las individualidades, intentamos en base a potenciar las individualidades siempre mejorar el colectivo.
La jornada continúa este sábado con el Celta Betis a las 5 de la tarde, el Valladolid a la vez a las 7 y media y el Granada-Valencia a las 10 de la noche. Además, este viernes ha vuelto la Fórmula 1 tras 4 meses de parón con el Gran Premio de Austria. Ya se han disputado los primeros libres, donde Carlos Sainz ha sido cuarto. Este sábado a las 3 de la tarde comenzará la clasificación. Podrán seguir todo el deporte aquí en Tiempo de Juego.
Hola, hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, con Iván vamos a repasar algunos titulares que encontramos en la prensa regional, titulares de todo tipo. En una semana vamos a estar hablando de esa doble cita electoral en Galicia y en el País Vasco. Y en su edición de hoy, La Voz de Galicia trae esta noticia a su portada. 2 millones de mascarillas y 40.000 botes de gel para blindar, dice, la cita del 12J.
Sí, del 12 de julio, que es votar, Ángel, en tiempos de coronavirus en nuestro país, en España. Y van a ser, lo decías tú, algo más de 2 millones de mascarillas, exactamente 2.234.000, que es el universo de ciudadanos con derecho a voto que residen en Galicia, y que van a ser distribuidas, dice este periódico, de manera equitativa, bueno, pues por los centros de votación. Aparte de las mascarillas, esos 40.000 botes de gel desinfectante y también 45.000 pantallas faciales para el personal de las mesas que tengan que estar allí, bueno, pues todo el día recibiendo a los votantes en esta jornada, que va a ser histórica por eso de votar con coronavirus en esta plena pandemia mundial que todavía vivimos. Por cierto, que cada centro de votación, asegura este diario, La Voz de Galicia, va a ser desinfectado hasta 3 o 4 veces durante esta jornada electoral. Y como curiosidad, las peticiones de voto por correo, Ángel, casi el doble que hace 4 años.
Claro, se han incrementado. ¿Por qué será, Iván? ¿Por qué
será?
Bueno,
claro.
No nos lo podemos imaginar. En el diario Las Provincias leemos este titular. Persecución vecinal hasta una azotea de Valencia para retener a un hombre que daba una paliza a su pareja porque no le gustó la cena.
Sí, un hombre de 40 años y de origen ruso, que es el presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Es el delito que se le va a tratar de imponer. Y es que el ahora detenido pues agarró del pelo a esta mujer, la golpeó contra el suelo en presencia de sus dos hijos menores de edad. Madre. Y los agentes le localizan en la azotea del edificio a un hombre que está retenido por varios vecinos que aseguran, que le cuentan que bueno, pues estas personas habían escuchado una fuerte discusión antes, a una mujer pidiendo auxilio desde una vivienda de ese edificio, lo que no dudaron en llamar a la puerta directamente, que abrió el propio sospechoso. Y claro, la mujer en ese momento aprovecha para salir corriendo, para salir huyendo de allí, se refugia en casa de unos vecinos y el sospechoso directamente trata de huir por la azotea, de edificio a edificio, y son los vecinos los que le acorralan, llaman a la policía y allí los agentes le detienen.
Menuda historia, ¿eh? Y otro suceso que podemos encontrar en el diario Sur, un joven apuñala a su padrastro en la calle y se atrinchera con un arma de fuego en su piso en Mijas.
Sí, hasta 5 llamadas recibió la policía avisando de esto, de un apuñalamiento, también de la agresividad de un hombre, de un varón que mostraba síntomas de estar embriagado, incluso también embriagado, decían, y violento. Y cuando la Guardia Civil llega a la vivienda en la que estaba el atacante, pues este tenía un arma y estaba encañonando a los agentes. Y también, bueno, pues se escucharon varias detonaciones, dijeron los vecinos, pero que finalmente no pasaba nada. El hombre fue detenido tras la negociación con la policía. Y bueno, pues lo que sucedió es eso, que apuñaló a su padre.
Gracias, Iván. Luego seguimos hablando.
A ti, Ángel.
Y en este sábado también buscamos el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Lo estás contando ya. Estaban a punto de llegar a un acuerdo, el PP y el PSOE, en la Comisión de Reconstrucción, sobre la parte referida
a sanidad y sobre la parte referida a política europea, y al final, pues nada, no ha habido acuerdo, ¿eh? Se han echado las culpas mutuamente, Adriana Lastra salió a decir barbaridades, el PP a echar la culpa al PSOE. Seguramente esto tiene mucho que ver con que estamos en elecciones, siempre estamos en elecciones. Mal negocio este, mal negocio el de que el PP y el PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo en algo. O sea, ya veremos si luego, cuando el tema vaya al pleno, pues se puedan acordar algunas cuestiones. No se iban a poner de acuerdo en la economía, no se iban a poner de acuerdo en la cuestión social, porque el PSOE está con la manía que le tiene la concertada. Pero los gestos son importantes para la vida social, para la vida económica. Los gestos, no digo las fotos que se hace Sánchez con los empresarios, los gestos de que haya acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Claro, el que está encantado es Iglesias, es Podemos, Chenique, ayer en el Congreso, diciendo que no va a quedar nada de la reforma laboral del Partido Popular. Él sabe que no es así, porque eso no se puede cambiar. Mal negocio este, de que PP y PSOE no se pongan de acuerdo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y toca ahora la actualidad de la Iglesia, que ha pasado esta semana por la festividad de San Pablo y San Pedro. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, en esta celebración de San Pablo y San Pedro es habitual la misa en la Basílica Vaticana, esta vez por motivos obvios, motivos evidentes, con un aforo bastante limitado, y es habitual también una homilía del Papa. Se destacan dos palabras de Francisco en torno a la figura de estos dos apóstoles: profecía y unidad.
Siempre hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta: ¿quieres ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo en la tierra? Dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responderle: sí, lo quiero.
Sí, lo voglio.
Ese es el mensaje que dejaba el Papa Francisco en este caso.
Bueno, pues dos palabras efectivamente sobre las que giró toda la homilía. La unidad, que es un gran bien de la Iglesia, unidad que se visualiza en la relación entre estas dos personas tan diferentes entre sí. Siempre hay que recordarlo, un galileo, pescador, prácticamente analfabeto, un hombre que no tenía, digamos, una formación cultural, eso sí, con un gran ímpetu, con un gran corazón, como era Pedro, Pablo, un fariseo oculto que predicaba en la sinagoga, un hombre también lleno de celo, algo violento en su primer momento. Pues procedían de dos tradiciones, uno judío, evidentemente Pablo también se hizo judío, pero procedía del mundo helenista, y se encuentran unidos por la llamada del Señor, se encuentran unidos por la vocación apostólica. Muchas veces parece que la objeción o la dificultad para la unidad es que somos distintos, es que tenemos caracteres diferentes, es que procedemos, sí, de contextos distintos. En la vida de la Iglesia eso no es así. La Iglesia, la unidad de la Iglesia se basa en la llamada de Cristo, y eso es lo que hace posible atravesar cualquier diferencia y convertir incluso las diferencias en algo complementario. Y luego la palabra profecía, y el Papa estuvo especialmente duro, diciendo que muchas veces se oye la cantinela de en plan reivindicativo: queremos una iglesia profética. Cuando oyes eso, generalmente es alguien que se está quejando de que no le gusta lo que hay y que no le gusta la situación. Y el Papa dijo: si quieres una iglesia profética, primero no murmures, no critiques, no hagas ruido, sino que tú mismo sé profecía viviendo. Porque ¿qué significa ser profético? No significa adivinar el futuro, como a veces cree la gente, que significa ser, sí, profeta. Claro. Ser profeta en la tradición de la Iglesia y en la tradición bíblica es anunciar la verdad. La Iglesia tiene que ser profética porque anuncia la verdad del Evangelio, la verdad de Dios y la verdad del hombre, que Jesús ha venido a comunicar en el Evangelio y que se traduce en la presencia cristiana en el mundo. Una iglesia profética es una iglesia que hace presente el Evangelio. Entonces, empieza tú. No te dediques a criticar al párroco, al obispo, a los hermanos, a tu familia, al vecino. Se pierde mucho tiempo, dijo el Papa. Los cristianos perdemos demasiado tiempo en quejarnos de lo mal que está el mundo, de lo mal que están las cosas, y lo que tenemos que empezar es, pues eso, ser profetas y vivir la unidad tal como la vivieron Pedro y Pablo.
Bueno, José Luis, ya hemos contado que el Papa emérito Benedicto XVI había realizado un viaje a su país natal, a Alemania, porque su hermano pues estaba muy enfermo, era una persona mayor y finalmente pues ha fallecido. Y el Papa Francisco ha enviado a su predecesor una carta de pésame. ¿Qué dice esa carta, José Luis?
Efectivamente, se ha producido casi una semana después de la visita de Benedicto XVI el fallecimiento de don Georg Ratzinger. Bueno, tú dices que era una persona mayor, sí, muy mayor, es decir, tenía 96.
Sí.
96 años. Y efectivamente, bueno, no ha sido una sorpresa que falleciera, y sí que ha sido, merece la pena tomar nota de lo que ha significado este mensaje. Pues un mensaje de ternura, de acompañamiento, por supuesto, en el dolor que supone la pérdida de un hermano, en el que Francisco da cuenta de cómo el propio Benedicto XVI quiso ser el primero que le diera la noticia telefónicamente de que había fallecido su hermano. También ese viaje del que hablamos había sido perfectamente concordado con el propio Papa Francisco, porque luego hay mucha literatura fantástica en torno a estas cosas. Y al final termina Francisco con una dedicatoria antes de firmar, fraternalmente y filialmente suyo. Fraternalmente y filialmente suyo. Hermano y también hijo. Es decir, en un modo muy bonito, en el que Francisco muestra el vínculo profundo que le une al Papa emérito Benedicto XVI, a su predecesor.
Bueno, vamos con uno de los temas que ha sido más comentados en la información general, ese movimiento, esa variante de las protestas contra el racismo en los Estados Unidos, que se han extendido luego por todo el mundo y que ha derivado en un ataque hacia las estatuas de personajes históricos de todo tipo. Entre esos ataques, contra imágenes de personajes relacionados con el pasado colonial español, con la herencia hispana en los Estados Unidos. Está Colón, lo hemos visto, incluso a Cervantes también le han pintado la cara, le han dedicado palabras, pero ha sido muy llamativo el ataque a la figura de Fray Junípero Serra, a este santo mallorquín que además se le considera el fundador de California. Sus imágenes han sido objeto de las iras de algunos, también aquí en España, por cierto, y ha sido el obispo de Los Ángeles el que ha salido a recordar precisamente la valía de su figura.
Bueno, es el arzobispo de Los Ángeles, que además coincide en esta ocasión, que es presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y que además se da la casualidad de que es un hombre de origen mexicano. Monseñor José Gómez ha escrito una carta muy interesante, aguda y muy bella, que yo invito a leer en español, la tenemos colgada en nuestra página web, en la que en primer lugar toma conciencia de la gravedad histórica que supone para los pueblos nativos de California pues todo lo que sufrieron y padecieron. Pero a continuación dice, esto hay que tomarlo en serio, este malestar, esta amargura, hay que tomarla en serio, y quizás en los Estados Unidos no lo hemos hecho suficientemente. Pero para entender lo que sucedió tenemos que saber qué pasó realmente, por qué pasó y cómo pasó. Y entonces comienza una historia en la que va punteando todas las cosas que Junípero Serra hizo, cómo él defendió a los indígenas frente a la arbitrariedad, cómo él fue capaz de irse desde la ciudad de Carmel en California a Ciudad de México, la capital actual de México, para protestar ante la administración colonial por los abusos que se cometían con los indígenas, cómo aprendió sus lenguas, cómo valoró sus modos de vida, sus costumbres, sus culturas, cómo construyó esas comunidades, esas misiones que algunos de manera es grotesca y estúpida han querido ahora comparar con campos de concentración y con el nazismo. Es que es tan ridículo y estúpido. Entonces, bueno, al final, y termina diciendo, realmente cuando desaparece de escena Junípero Serra, cuando esas misiones son secularizadas, es cuando comienza la gran tragedia de los pueblos nativos de California, que entonces sí que son masacrados y sí que son humillados. Y termina pidiendo a Junípero Serra su intercesión por el país que él contribuyó a fundar, que es los Estados Unidos, y porque se acabe ciertamente esa llaga del racismo que no termina de ser completamente curada.
Si algunos perdieran tan solo 5 minutos, ahora la época de Internet, en simplemente documentarse un poquito, no demasiado, pues quizás no harían ciertas cosas. Pero claro, hay que querer hacerlo. Se reúne esta semana, por cierto, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, y en este marco se va a celebrar un funeral este próximo lunes en la Catedral de la Almudena de Madrid por las víctimas del COVID-19, una cita de vida y también importante.
Pues sí, va a ser a las 8 de la tarde, y como dices, la Comisión Permanente, que es un órgano, digamos, grande, de 20 y tantos obispos, donde están los presidentes de todas las comisiones, todos los arzobispos, el comité ejecutivo, es decir, es un órgano que representa a la totalidad de la conferencia episcopal, que solo se reúne en asamblea plenaria 2 veces al año. Aprovechando esta, que se ha tenido que demorar justamente a causa de la pandemia, pues van a concelebrar juntos en la Almudena. Va a ser, yo creo, un gesto, como tú decías, un gesto debido y un gesto de que nace del corazón de la Iglesia, que tiene que decir una palabra sobre el sufrimiento, sobre la vida y sobre la muerte, y que además pues va a tener una presencia de muchos de los actores que de algún modo han estado protagonizando toda la vida nacional en estos meses tremendos, pues los médicos, los enfermeros, el personal de seguridad, familias que han perdido a alguno de sus miembros, y claro, va a haber también una representación muy importante de las autoridades del Estado. Ya está confirmada la de sus majestades los reyes, pero a buen seguro que también los presidentes de otras importantes instituciones del Estado y seguramente también del gobierno van a hacerse presente en la Catedral de la Almudena. Por tanto, un gesto que yo creo que va a tener un gran valor, y esperemos también a las palabras que allí se digan. Lo va a presidir el cardenal Carlos Osoro como anfitrión, porque es el titular de la sede de Madrid, en la cual está la Catedral de la Almudena, efectivamente.
Pues estaremos muy pendientes de ello. José Luis, muchas gracias, cuídate.
Igualmente, un abrazo, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que había dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
La Iglesia en España ora por las víctimas de la pandemia. Y la Conferencia Episcopal Española convoca a todo el pueblo de Dios a unirse en la Eucaristía por todos los difuntos. Desde la Catedral de la Almudena y presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Santa Misa por los difuntos de la pandemia. El lunes por la tarde, en 13.
También vamos a echar a esta hora un vistazo a nuestra página web, acope.es, donde podemos conocer, por ejemplo, la última hora sobre el coronavirus, sobre los brotes que están activos en nuestro país, y también te damos la posibilidad de conseguir una de las más de 100 camisetas de equipos de fútbol y baloncesto que Carlos Herrera ha estado utilizando durante todo este confinamiento mientras ponía en antena Herrera en COPE. Más detalles, Javi García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
A ver, Javi, ¿cómo se puede pujar, cómo se puede participar en esta subasta benéfica y conseguir una de esas camisetas, pues no sé, del Huesca, como veo aquí ahora mismo, firmada por Carlos Herrera? Sí. Y que digo, la puja está ahora mismo de esta camiseta en 106 euros.
Es muy fácil, Ángel, solo tienes que entrar en cope.es y en la parte superior de nuestra portada tienes el acceso a la noticia, donde podrás pujar por tu camiseta favorita. Nos explica más detalles Javier Escartín, coordinador digital del Grupo COPE.
Todo aquel que quiera participar en esa subasta y pujar por alguna de esas 140 camisetas que ha donado Carlos Herrera, bueno, pues solamente tiene que acceder a la página web, a cope.es, y ahí, pues como en una subasta habitual, tú pujas por la camiseta que tú quieras, el precio va aumentando, y ahí, bueno, pues a ver, finalmente hasta el 18 de julio, que es la fecha límite, ese día se cerrará la subasta, las personas que hayan pujado por las camisetas y que hayan apostado más dinero, pues serán finalmente los que se lleven esa camiseta.
Seguro que Javier Escartín ya ha pujado por la de su Zaragoza, así que si tu equipo favorito está, date prisa.
O yo. Puedo pujar por ella. Bueno, también tenemos que hablar, Javi, que muchas personas estaban pensando en irse de vacaciones durante algunos días en este mes de julio, pero el COVID ha provocado que los planes se hayan truncado. Por eso, en cope.es, este fin de semana estamos contando todo lo que hay que saber para reclamar un billete de avión o una reserva de hotel.
El coronavirus ha frustrado las vacaciones de muchas personas, muchos vuelos cancelados, y también muchas habitaciones de hotel. Por eso en cope.es te damos todos los detalles para hacer tu reclamación de manera efectiva. No sé, Ángel, si tú te has visto afectado por ello.
Nosotros teníamos una reserva en su día planes hechos vacacionales y al final pues sí, tuvimos que anularlo, pero vamos, fue hace ya tiempo porque veíamos que se echaba encima lo del confinamiento y demás. Así que nada, en cope.es todo tipo de consejos precisamente para ver cómo podemos reclamar ese dinero, billetes de avión, hoteles y demás. Gracias, Javi, hasta ahora.
A ti, Ángel.
Desde que finalizó el estado de alarma y hemos empezado a tomar contacto con esta nueva realidad de la que vivimos, nuestro país está readaptando en todos los ámbitos sociales. Una de estas patas fundamentales de nuestra sociedad y que necesita un gran acuerdo para salir adelante es la educación. Precisamente esta semana ha sido la protagonista de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso tras el coronavirus. Entre las cuestiones que se han decidido ha sido destinar una ayuda de 2.000 millones de euros a los centros educativos, pero no a todos. Y es que el gobierno de coalición ha dejado fuera a una buena parte de este sector, a la educación concertada. Laura Rubio, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Pues imagínate su importancia. Es tan fundamental que representa más del 25% de todos los alumnos españoles. Bueno, pues una vez más, lejos de llegar a un acuerdo en ese ámbito que incluya a todos los actores de la educación, pues esta comisión del Congreso sigue muy marcada ideológicamente. Los partidos del gobierno han elaborado este apartado del plan de la reconstrucción, excluyendo directamente a la educación concertada de esas ayudas. En COPE hemos hablado con diferentes actores de la educación concertada. Por la linterna con Expósito ha pasado Pedro Caballero, el presidente de Concapa. Ha calificado directamente como ataque para debilitar a la concertada esta decisión del gobierno.
La educación concertada, pero que supone ahora mismo aproximadamente el 30% de toda la población educativa que tenemos ahora mismo. El excluir de unas medidas de un dinero europeo que viene ahora mismo para salir de esta situación de COVID, creemos que es un ataque sectario, ideológico, totalmente totalitario y además fuera de lugar.
Y es que lo que se sospecha es que esta decisión del gobierno es otro paso más para hacerle daño a la educación concertada, lo que supone además dejar fuera de estas ayudas a los 2 millones de niños que están matriculados en este tipo de escuelas en España. También aquí en COPE hemos hablado con Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Aguiló habla directamente de discriminación.
Ese 29% de familias que están en la enseñanza concertada también han pasado la crisis, también pagan impuestos y son discriminadas con un gobierno que está queriendo sacar adelante una ley que constantemente habla de la no discriminación y del consenso y de la no segregación, pues nos ha dejado segregados al 29% de las familias.
Discriminación a estos centros que también, igual que los públicos, tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos. Hace falta material higiénico, más personal y, sobre todo, acondicionar las instalaciones. Así lo recordaba Alfonso Aguiló en Herrera en COPE.
Lo que hace falta pues es mantener unas medidas prácticas que garanticen lo más posible todas esas cosas, que así será. Y hay que tener un suplemento de personas para poder mantener los grupos de convivencia, ¿no? Y los centros concertados tendrán problemas para hacerlo, pero bueno, también hemos demostrado capacidad de adaptarnos, pero no podemos dejar de decir que esto es una discriminación impresentable.
Los representantes de la concertada llevan bastante tiempo denunciando toda esta situación. Dice que este es un paso más para hacerle daño a esta rama de la educación que ya empezaba a estar bastante señalada con la llegada de la reforma de la LOMCE, con la llegada de la ley Celaá. Y eso se traduce en que al final las familias tendrán que dejar de optar por la escuela concertada por la falta de ayudas a las becas. Así, al menos, plantea este panorama Aguiló.
Y lo más grave de esto no es solo que lo hagan, sino que luego encima dice que la enseñanza concertada tiene menos inmigrantes o menos gente de menos poder adquisitivo. Y lo están forzando porque en muchos lugares esas familias no tienen acceso a becas de transporte o comedor, en muchas comunidades autónomas, y eso hace que estén obligadas a ir a la enseñanza pública, aunque prefirieran un centro concertado.
Al final, todos los actores de este ámbito de la sociedad, la escuela concertada, coinciden en el mismo término, en la discriminación. El obispo de Ávila, por ejemplo, don José María Gil Tamayo, recuerda además el papel social fundamental que juega la educación concertada.
Supone una clara discriminación. Hay grupos políticos radicales hoy en el poder que desgraciadamente no aguantan la libertad. Y esto, bueno, pues se manifiesta pues en decisiones o en actuaciones o en líneas políticas que cargadas de unos tópicos que no corresponden a la realidad. La escuela concertada no es la escuela de los ricos. Esto es una escuela de iniciativa social.
De iniciativa social, porque la inclusión y la adaptación son características fundamentales de la concertada, así como la variedad y la riqueza cultural y humana que proporciona. Por ejemplo, más del 15% de los alumnos inmigrantes de nuestro país estudian en la concertada. Don José María Gil Tamayo recuerda al gobierno que la responsabilidad de los hijos y la decisión sobre dónde quieren que estudien recaen sobre los padres, no sobre el Estado.
El Estado no es el propietario de los hijos ni de la educación. Es un derecho de los padres que desarrollan en libertad y en igualdad que ha de garantizar el Estado. Ese es el principio que consagra nuestra Constitución y que ampara después toda la jurisprudencia que ha habido en los conflictos que se han podido desarrollar.
Pues sin ayudas para superar la crisis del coronavirus e implementar las necesarias medidas de higiene, protección y con la asfixia, poco a poco, por parte del gobierno, la concertada tiene ahora más que nunca un gran reto por delante. Pero es que, claro, esas familias de esos más de 2 millones de alumnos también pagan impuestos en este país y también pertenecen al sistema educativo. Recuerden, más del 25% de los niños españoles, 2 millones aproximadamente, están ahora mismo excluidos de esas ayudas del gobierno y todo por ideología. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que está el sábado 4 de julio de 2020. Gracias por estar ahí. Al otro lado, la foto la verdad es que ha quedado bien. Las sonrisas no se ven por la mascarilla, pero se presuponen. Es la foto de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, con los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras y también con los responsables de las asociaciones empresariales para escenificar un gran pacto económico tras el coronavirus. Sánchez habla de proteger los empleos y las empresas y avanzar en la reactivación de la economía española.
Yo creo que es un excelente indicador de la salud democrática de nuestro país y un mensaje de confianza que nos enviamos a nosotros mismos como sociedad, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pero sobre todo se lo enviamos a nuestros socios europeos.
Todo perfecto, palabras bonitas, pero hasta el momento este acuerdo es más bien una declaración de buenas intenciones a las que es imposible no adherirse, la verdad. ¿Quién va a decir que no, por ejemplo, a la creación de empleo? Otra cosa va a ser cómo se saca adelante, porque las medidas específicas están todavía por aclarar. Y ahí, por ejemplo, entran variables como la negociación en Europa, precisamente, y la subida de impuestos. Una variable, esta del hachazo fiscal, que se contempla dentro de la Comisión de Reconstrucción en materia económica. El gobierno de coalición plantea la subida de impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones y no especifica tampoco, deja en el aire, incrementar otros como pueden ser el IVA o el IRPF. Esta vertiente económica es solo una parte de los asuntos que debe tratar la Comisión para la Reconstrucción tras el coronavirus, pero por lo pronto ha sentado las bases con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Digamos que ahora mismo lo que hay encima de la mesa a debate es un proyecto. El resto de partidos, por motivos muy diferentes, no han apoyado este proyecto, si bien hay un plazo hasta el día 22 para intentar llegar con todos los partidos a algún acuerdo. Por ejemplo, en materia de sanidad, que es donde han estado a punto de obrar el milagro de entenderse Partido Popular y PSOE. Pero al final nos hemos quedado a las puertas del acuerdo, no lo han conseguido. Quizás por eso las propuestas en sanidad y en servicios sociales son las que más recelos han despertado entre independentistas y nacionalistas, que temen una recentralización de estas materias. Aunque a Bildu también le ha molestado bastante que no se especifique en estos papeles, en este proyecto de la reconstrucción, lo que firmó con el Partido Socialista en el Congreso, la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular. Ha tenido que salir el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, a garantizar su demolición para tranquilizar a los batasunos, donde el PSOE ha encontrado un punto de unión bastante claro con la izquierda. Con la izquierda más radical, ha sido en el hecho de señalar a la escuela concertada en España. Los socialistas han tomado esa bandera y no admiten discusión en el veto a que los centros de educación concertada no reciban ni un céntimo de los 2.000 millones de euros que se van a destinar a las medidas de prevención del coronavirus. Un dinero que irá a la escuela pública, que está muy bien, que así se debe de hacer, pero evidentemente también se tenía que haber tenido en cuenta a la escuela concertada, que no es ni mucho menos algo residual. Es que más de 2 millones de familias de este país están precisamente en los centros de educación concertada. Adriana Lastra escenifica que se trata de una cuestión ideológica. Viene a decir que la decisión está tomada y que no hay ninguna voluntad de negociación.
Lo que hay en nuestro documento base es una apuesta clara por la educación pública, un respeto escrupuloso por la educación concertada, por supuesto, pero una apuesta clara por la educación pública, y en ese punto no se va a tocar.
Monseñor Luis Argüello es el portavoz de la Conferencia Episcopal y recuerda que la escuela concertada supone un importante ahorro para el Estado.
Todos son alumnos, los padres de unos y otros tienen derecho a recibir las ayudas partiendo ya de una situación de desigualdad objetiva. El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Pero quizás el mensaje más contundente, la réplica más contundente al gobierno la daba desde el propio atril del Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Rebatía de este modo, que van a escuchar, ese argumento deliberadamente simplón de que la escuela concertada es para ricos.
Yo he sido alcaldesa de La Laguna y he estado en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y allí están los salesianos con el programa Don Bosco. Esos son élites formando a los MENA. Y en barrios pobres, o el Hogar Escuela en Santa Cruz, o el Colegio Cisneros en La Cuesta, en mi municipio de La Laguna, en uno de los barrios con mayor demanda social, ¿de qué están hablando? Salgan de los ministerios y salgan.
Todo esto forma parte del debate para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus, cuando todavía tenemos al coronavirus dando guerra en nuestro país. Ahora mismo son más de 40 los brotes activos en España y solo dos comunidades autónomas tienen la suerte de estar libres de nuevos casos: La Rioja y Asturias, además de las ciudades autónomas ahora mismo de Ceuta y de Melilla. Quizás por su extensión geográfica, la región española con más casos activos es Andalucía. Tiene en la actualidad 13 brotes de COVID-19 en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería. Las provincias costeras, curiosamente, con un total de 234 casos confirmados. Sin embargo, en este sábado, los brotes que más preocupan, que son el centro de atención, se concentran todavía en dos zonas muy concretas y bastante cercanas entre ellas. Por un lado, hay que seguir pendientes de las tres comarcas de Huesca y otra de Zaragoza, que siguen en el equivalente a la fase 2 de la desescalada, aunque en una semana la verdad es que se ha ido reduciendo el número de nuevos casos positivos en estas zonas de Aragón. Han sido 9 las últimas horas. Acumulan en total cerca de 370 positivos en total, decimos. A esto hay que sumar además en Aragón un nuevo brote en Zaragoza capital, con al menos 5 casos detectados en un centro social. Sin embargo, a estas horas el foco más preocupante está en Lérida, donde se acumulan más de 350 casos en los últimos días. Se ha detectado un nuevo brote en una empresa hortofrutícola, con la que ya son 8 los focos contabilizados en Lleida. Gran parte de los nuevos casos se dan entre jóvenes y personas sin hogar temporeros que acuden a la campaña de la fruta. La situación ha obligado incluso a habilitar pues un pequeño hospital de campaña junto al Hospital Universitario Arnau de Vilanova, de esa localidad de Lleida. Alba Vergés es la consejera de Salud de la Generalitat.
Preocupa tener 8 brotes,
preocupa tener 8 brotes, 10 o 16, no especialmente. Es decir, cuando estos brotes adquieren un gran volumen, que empiezan a tener casos más allá de residencias, empresas, un ámbito controlado, es cuando nosotros podemos decir, hagamos medidas diferentes porque vemos que puede haber una transmisión comunitaria.
Y esa es la clave, ese es el término clave en Lleida y en cualquier otro sitio de España. Evitar la transmisión comunitaria, que es aquella que se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de un brote de coronavirus y, por tanto, se pierde el control. Por ahora, en todos los casos, se mantiene ese control, se mantiene ese seguimiento, afortunadamente. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha sumado a las regiones que han presentado algún tipo de brote. Se ha localizado una empresa de la que no se ha revelado el sector ni la localización exacta dentro de la capital. Ese brote ha afectado a un total de 5 personas, tienen sintomatología leve y no han requerido ingresos, se encuentran en sus domicilios. Decimos que brotes los hay prácticamente por toda España, de Badajoz a Murcia, pasando, por ejemplo, por la zona de Amariña, en Lugo, donde ha subido el número de afectados a 47 positivos, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a cortar de raíz, suspender por el momento la celebración de verbenas y fiestas populares, así como la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas, que fíjate por dónde, pues tenían vía libre, luz verde para abrir desde el pasado 1 de julio. Así que les ha durado apenas 3 días la alegría, porque en esa zona, en concreto de Lugo, pues van a tener que aguantarse todavía. Todos estos casos dan como resultado un ligero repunte en las cifras que aporta el Ministerio de Sanidad y que dejaban este viernes la peor cifra desde mediados del mes de junio. 17 muertes con COVID-19 en 24 horas, así como 21 fallecimientos en la última semana, situándose, según el Ministerio, la cifra total de fallecidos en 28.385 personas. Y repetimos, como siempre, cifras oficiales. Después, la cifra real puede ser dramáticamente más alta. Sábado 4 de julio. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar, repasar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Y dentro de toda esta crisis del COVID, del coronavirus, España abre sus fronteras a 12 países fuera de la Unión.
Sí, desde hoy pueden llegar pasajeros procedentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Uruguay, Corea del Sur, Montenegro, Serbia y Túnez. El acceso de viajeros desde China, Marruecos y Argelia está pendiente de la reciprocidad para que estos gobiernos dejen entrar a ciudadanos españoles.
500.000 de fallecidos por COVID-19 en todo el mundo.
El país más afectado es Estados Unidos, que hoy ha batido un nuevo récord con más de 60.000 casos detectados en 24 horas y acumula 128.000 fallecimientos. Brasil roza el 1.5 millones de casos y rebasa los 61.800 muertos. En Rusia ya se han registrado más de 67.000 infectados, aunque la cifra oficial de fallecidos se contiene en 9.800 personas. En la India registra más de 625.000 contagios, mientras que Perú, Reino Unido y Chile se acercan a los 300.000.
Remdesivir, el primer medicamento autorizado a nivel de la Unión Europea para el tratamiento del coronavirus.
La Comisión Europea ha autorizado su comercialización condicional. Europa está negociando con la farmacéutica la reserva de viales después de que Estados Unidos haya bloqueado el suministro de este fármaco hasta septiembre. Según la Agencia Española del Medicamento, ante la evolución actual en España del COVID, el stock será suficiente hasta que se incremente su producción en otoño.
Polémico acercamiento de una etarra.
Se trata de José Luis Barrios, condenado por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García en Sevilla en enero de 1998. Será trasladado desde la cárcel de Albolote en Granada a la de Zuera en Zaragoza. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, ya que se ha producido 43 acercamientos de tarras con este gobierno.
Y si hablamos de la previsión del tiempo, Carmen, hablamos de viento en Canarias y calor en general.
Sí, suben las temperaturas en Baleares y las zonas de los valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana van a rondar los 40 grados. El viento es el protagonista en Canarias, donde soplará con fuerza y también el estrecho.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
37.539. 3, 7, 5, 3, 9. Serie 97. 097.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy y Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez ha arrancado en las últimas horas otra foto, una más, con los agentes sociales, firma en Moncloa de un acuerdo para la reactivación económica y por el empleo, con más ruido que nueces, porque el texto concreta poco y no incluye una agenda de largo recorrido. El acto sirvió para que los empresarios le expresaran al presidente del gobierno su rechazo a la subida fiscal que se prepara.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
Es Antonio Garamendi, los empresarios marcan líneas rojas, no es el momento de subir los impuestos porque, dicen, agravaría todavía más la crisis, pero Sánchez insiste.
En definitiva, tenemos que salir con una mayor cohesión social y esa mayor cohesión social inevitablemente tiene que llevar aparejado una reforma fiscal que vincule la justicia fiscal con esa necesaria justicia social.
Bueno, cuando Sánchez habla de reforma fiscal y de justicia social, quiere decir que va a subir los impuestos, todos los que pueda, y a todos, a las empresas, pero también al bolsillo del ciudadano, porque el incremento del IVA, por ejemplo, afecta a todas las rentas por igual. El IVA, al final, lo pagamos todos cuando vamos al supermercado o cuando adquirimos cualquier tipo de productos, a las altas, a las medias y a las rentas más bajas. El caso es que la imagen de unidad que Sánchez ha logrado con los agentes sociales, con patronal y sindicatos, no ha sido posible en el plano político, en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Sí, esa que ha dejado sin fondos extra a la escuela concertada, ni un duro. Va a haber la educación concertada de los 2.000 millones que se preparan para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus y adoptar las medidas necesarias. No hay acuerdo al final con el Partido Popular, ni en esta materia de educación ni en el resto. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión de Reconstrucción se quedó aún lejos de inspirar una reconstrucción de grandes consensos. El PSOE acabó echando por tierra los acercamientos con el PP, dañados ante el veto a la educación concertada o la subida de impuestos. Asegurados los votos, gracias a la geometría variable, Adriana Lastra estalló contra Pablo Casado.
Señor Casado, convertido en el pregonero del extremismo, solo parece existir la política de la tierra quemada.
El uso de la concertada por PSOE y Podemos como arma ideológica alejó al principal partido de la oposición de un acuerdo social, pero también a Ciudadanos o al PNV, entre otros. No obstante, María Luisa Carcedo marcó terreno ante la popular Rosa Romero.
Piensen en el interés general de todos. Déjense de ideología.
Evidentemente que hay ideología. Es evidente.
El tiempo de la negociación aún sigue abierto. Ana Pastor dejó su predisposición.
Mano tendida y seguir trabajando.
Y es que las conclusiones aprobadas podrán ser alteradas en la segunda mitad de este mismo mes, cuando las vote el Pleno del Congreso.
Y luego colea el culebrón por entregas del caso Dina o caso Iglesias, como se quiera llamar. El vicepresidente del Gobierno ha roto por fin su silencio en la radio pública y lo ha hecho uno para defender que él es una parte perjudicada en contra de lo que opina el juez y dos para insistir en que todo el lío de la tarjeta móvil de su ex asesora es una campaña orquestada contra el gobierno y tres para sacar a pasear su discurso de las cloacas del Estado a las que suma ahora las mediáticas. Iglesias descarta dimitir y dice que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez.
No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Lo que sale de ese teléfono móvil se publica para dañar a Unidas Podemos? ¿Y ahora hay quien pretende decir que nosotros tenemos que ser los acusados para tratar de hacer caer al gobierno? Van a ser capaces de hacer cualquier cosa. No tiene la más mínima preocupación más allá de...
¿Lo han comentado ya privado?
Claro, de la dimensión mediática.
¿Y tiene su apoyo? ¿El apoyo del presidente?
Pero vamos, solo faltaría.
Iglesias se presenta como víctima, pero obvia, por ejemplo, que la Fiscalía y sobre todo el juez creen que pudo haber cometido dos delitos. Y a todo esto, el dichoso coronavirus sigue ahí. Hoy y mañana no vamos a tener datos, pero la última actualización de cifras del Ministerio de Sanidad no ha sido nada buena, la verdad. 17 muertos y 174 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pasan factura los brotes. Más de 40 siguen activos en España y afectan a 15 comunidades autónomas. Solo se salvan por ahora Asturias y La Rioja. Ojalá sigan así. Se ha estrenado Madrid con 5 casos leves y 18 personas bajo vigilancia en un entorno laboral. Los que más preocupan en estos momentos están en la provincia de Lleida, con 9 focos en total que suman casi 400 positivos, y también en Aragón. En COPE hemos hablado con el alcalde de Belverde Cinca, en Huesca. Es uno de los municipios que han tenido que dar marcha atrás, que volver a la fase 2 de la desescalada. Javier Carrasquer nos contaba cómo están los ánimos entre los vecinos.
Pues aquí era todo lo contrario, aquí no teníamos ningún caso y ahora, cuando parece que todo va mejor, hemos vuelto a fase 2. El ánimo, pues la verdad, pues contrariado. Bueno, esperando salir, porque en realidad, pues como te digo, se han hecho las cosas bien y nada más. Volver otra vez a la normalidad que se pueda volver.
Casos los hay salpicados por toda la geografía nacional de norte a sur y, por ejemplo, seguimos pendientes de un nuevo brote en Extremadura, en concreto esta vez en Badajoz. La última hora la tiene desde Mérida Fabián Vázquez.
Siguen confirmándose nuevos positivos con coronavirus relacionados con los dos brotes que se originaron en Badajoz. El último suma ya 6 confirmados con la prueba PCR. Su caso índice es una trabajadora de una residencia de mayores que dio positivo en la prueba a la que se sometió justo antes de incorporarse a su puesto de trabajo. El otro brote, que se originó en una fiesta privada el pasado viernes, alcanza ya 7 positivos, uno más en las últimas horas. Pero hay que seguir pendiente de ellos porque hay un total de 163 personas bajo la investigación de las autoridades sanitarias y que se encuentran en estos momentos en aislamiento. Son aquellos que han tenido un contacto estrecho con los 13 positivos confirmados en estos momentos. Desde el Servicio Extremeño de Salud aseguran que se trabaja intensamente en el estudio de campo que permita controlar a brotes.
Lo que está claro es que este coronavirus nos va a marcar las vacaciones. Ya lo está haciendo. Ha comenzado, por ejemplo, la primera gran operación salida del verano. En las últimas horas hemos visto bastante más movimiento, más tráfico en las carreteras, y seguramente esta mañana se repitan esas imágenes. Pero lo cierto es que el movimiento general, tanto en las carreteras como aeropuertos o estaciones, queda lejos de lo que es habitualmente una operación salida en el mes de julio. ¿Hemos cambiado hábitos los españoles? Pues sí, por miedo o porque no nos ha quedado otra, Susana Moneo.
Solo el 27% de los españoles salen de vacaciones, y los que más, quienes tienen entre 25 y 40 años. El COVID además ha cambiado nuestros hábitos. No hay reservas de cruceros. Las islas solo son elegidas por el 9,7%, y la localidad costera o el municipio rural son los favoritos. Ella es Gema.
La playa, pues con mi marido y mis hijos.
Estefanía pertenece al 6% de quienes salen fuera.
Tenemos una reserva que ya hice hace unos meses en la Provenza francesa y en principio lo vamos a tirar adelante.
Los hoteles están mejorando, han impuesto grandes medidas de seguridad. El Río Meloneras, por ejemplo, está ya en el 60%. Francisco Falcón, su director, ha estado en Herrera en COPE.
Hemos hecho la implantación de una forma lógica y correcta, y así el cliente la ha recibido perfectamente. Se siente seguro.
La ocupación en apartamentos está casi al 90%. En muchas zonas es imposible encontrar uno a pesar de la subida de precios.
El coronavirus, como en casi todos los ámbitos, también se está notando en los movimientos, en los hábitos vacacionales de los españoles, y eso se nota en la economía con referencia al turismo. Pero la economía también se ve afectada en otros muchos sectores. También en la industria, por ejemplo, tenemos problemas en Nissan, en Alcoa, en Siemens Gamesa y ahora también en Airbus. El plan de reestructuración incluye 900 despidos aquí en España. La mitad tendrán lugar en la planta madrileña de Getafe. Ramón García Pellegrín.
Lleva 11 años trabajando en Airbus Getafe y nunca había visto una reestructuración de la empresa con tantos despidos. Así lo contaba David en Mediodía COPE.
Esperamos un recorte, pero no uno tan drástico. Más que nada porque llevamos con un ERTE en la parte civil desde el 18 de mayo, pero cuando nos anuncian que sobra tanta gente, casi 900 personas, Pues la verdad es que nos da miedo.
El coronavirus ha acelerado la crisis, pero los trabajadores de Airbus nos esperaban casi 1.000 despidos, la mitad en Getafe, la mayor instalación aeronáutica de España.
Una parte ha sido pues eso, por el COVID-19, que las aerolíneas han estado paradas, muchas han cancelado pedidos y otras los han retrasado para dentro de unos años, pero para nada nos esperábamos que iba a sobrar tantísima gente en la empresa.
Los sindicatos estudian ya la mejor estrategia para salvar los puestos de trabajo y fijarán un calendario de movilizaciones la próxima semana.
Bueno, pues con todo, hay quien se ha reciclado laboralmente con esta crisis. Adrián es un joven que ha sufrido un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Sin embargo, la cuarentena le ha permitido descubrir una de sus pasiones y se ha convertido en un emprendedor. Pascual Claramonte nos cuenta esta historia.
Él mismo lo ve como algo sorprendente. Estaba recuperándose de una operación de apendicitis justo antes del estado de alarma. Probó la máquina de coser de su madre y le gustó.
Me compré una máquina online y cuando me llegó, pues me puse a probar puntos porque no sabía nada. Y la primera cosa que hice fue una maleta, pero claro, tardé 12 horas para hacerla.
Trabajaba en una tienda de ropa y, como muchos, de la noche a la mañana se vio fuera. Mientras tanto, una de las mochilas que había cosido estaba triunfando en las redes sociales.
En vez de pensar en ERTE y todo eso, que igualmente no me sirvía de nada. Te preocupa, obviamente, pero es que, ¿qué voy a hacer? Dale vueltas. No va a cambiar por muchas vueltas que le di.
Esa reflexión es la que le ha llevado a convertirse, en plena crisis, en un nuevo emprendedor. Sus mochilas gustan y ya tiene más de 60 pedidos pendientes.
No es una mochila tipo escuela, es una mochila tipo viaje, tipo una verbena, que te la pones en la espalda y va más cómodo porque tiene las manos libres.
De Sarroqueta, una expresión mallorquina, es el nombre que le ha dado su propia marca, con la que ahora, dice, busca una mayor estabilidad laboral.
Donde el coronavirus sigue causando estragos es en Estados Unidos. No paran de aumentar los contagios, ha batido un nuevo récord, más de 60.000 positivos en un solo día. Este viernes, hoy el país celebra el 4 de julio, el día de su independencia. Pese a la pandemia, el presidente Donald Trump lo acaba de celebrar en el monte Rushmore, ese monte donde están las caras de cuatro presidentes norteamericanos. ¿Con qué mensajes? Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. En un duro y encendido discurso, el presidente Trump cargaba esta madrugada contra lo que denominaba la despiadada campaña para barrer la historia, los valores y los héroes de los Estados Unidos.
Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history.
Una despiadada campaña, decía Trump, para barrer nuestra historia, difamar a nuestros héroes, borrar nuestros valores y adoctrinar a nuestros hijos. Un ataque a la libertad, insistía Trump, que será rápidamente detenido. El presidente iba más allá al afirmar que colegios, medios de comunicación y hasta consejos de administración estaban dominados por una nueva clase de fascismo de extrema izquierda.
There is a new far-left fascism that demands absolute allegiance.
Un fascismo de extrema izquierda, decía Trump, que exige total sumisión. Unas 7.500 personas asistían a este mitin del presidente Trump en Mount Rushmore, en Dakota del Sur, un mitin donde no se guardaba el distanciamiento físico y no era obligatorio el uso de mascarillas.
Mientras en el Reino Unido se ha dado un paso más a la desescalada, después de 3 meses, hoy reabren los pubs, los bares en todo el país, es el super sábado y hay cierta inquietud ante esta reapertura. Muchos de esos bares acaban de abrir, sí, a las 6 de la mañana hora británica, y vamos a ver cómo se está viviendo todo esto. Paloma García Ovejero, Londres, buenos días.
Buenos días, 6 de la mañana, hora Londres, apertura de pubs en toda Inglaterra y fin oficial, por tanto, del confinamiento. El propio Boris Johnson ha pedido a los ciudadanos que no exageren, que se comporten con prudencia, que no pongan en riesgo a los demás. Pero la realidad es que tanto los médicos como los científicos han alertado del peligro de un segundo brote inminente si no se extreman las precauciones y no creen que la responsabilidad personal sea suficiente. También hoy reabren los restaurantes, las peluquerías y en las iglesias o templos pueden volver a celebrarse ritos y ceremonias. Coincidiendo con toda esta relajación de las medidas, se va a publicar la lista de países exentos de cuarentena a partir del 10 de julio. Ya se anunció ayer, hoy entra en vigor oficialmente.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Picos de Europa, 10 de la noche. Población más cercana a 30 kilómetros. Y tu coche no arranca.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en vías no aptas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
El Rancho Libertad era el sueño de mi padre y está a punto de quemarse.
Robert Mitchum.
Quiero ese pozo.
Esta agua es todo lo que nos separa del desastre.
African Skies. Este verano, de lunes a viernes por la mañana, estreno en 13. I want to
break free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta sintonía que es la de este programa. La mañana del fin de semana, edición del sábado 4 de julio. Gracias por estar ahí. Al otro lado, últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad. 17 muertes con COVID-19, 24 horas en España, así como 21 fallecimientos en la última semana. La cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se sitúa en nuestro país en los 28.385. Y volvemos a lo mismo de siempre. Cifra oficial, probablemente muy lejos de la cifra real de fallecidos. Hemos venido hablando estas últimas semanas de los datos registrados por otras estadísticas oficiales, como el registro de mortandad, y que indican un desfase importante con los datos que da Sanidad. Hoy me quedo con este informe de la agencia Europa Press, que me ha llamado bastante la atención. El titular es el siguiente: al menos 20.656 mayores usuarios de residencias de ancianos de toda España, públicas y privadas, han fallecido desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, la mayoría con sintomatología propia del COVID-19, aunque solo a una pequeña parte se le hizo la prueba necesaria. Puede haber, según este titular, 20.000 fallecidos por COVID-19, por coronavirus, solamente las residencias, y el Ministerio mantiene la cifra total de difuntos en algo más de 28.000. Cada dato, cada cifra que vemos fuera del cómputo oficial sugiere que el drama en nuestro país podría multiplicarse por dos, y lo que también es como para bajar la cabeza. En medio del caos que hemos vivido estos últimos meses, a la mayoría de fallecidos ni siquiera se les pudo hacer la prueba del COVID-19. No solo no vamos a saber nunca cuánta gente se ha llevado este maldito coronavirus por delante, sino que ni siquiera vamos a saber si fue el virus, aunque eso sí, podamos sospecharlo. Sábado 4 de julio, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Hablamos precisamente del coronavirus, ahora en forma de brotes en toda España. Más de 40 permanecen activos.
En 15 comunidades autónomas tan solo se libran Asturias y La Rioja. Lleida es quien más preocupa hasta ahora. Con 8 focos activos, ha doblado en 7 días el número de positivos y ya supera los 320 nuevos casos. La Generalitat ha instalado un hospital de campaña, aunque por el momento descarta realizar confinamiento selectivo.
En el mundo la cosa no está mucho mejor. Estados Unidos ha batido un nuevo récord de casos diarios confirmados por COVID-19.
60.383 positivos en 24 horas. Se mantiene como el país más golpeado por el COVID-19 del mundo, con cerca de 130.000 fallecidos y más de 2.700.000 contagiados. A nivel internacional, la pandemia deja ya 500.000 de fallecidos. Brasil es el segundo país más afectado, con cerca de 1.500.000 de infectados y más de 61.800 muertos. En Rusia ya se han registrado más de 667.000 infectados, aunque la cifra oficial de fallecidos se mantiene en 9.800 personas. En la India registran más de 625.000 contagios, mientras que Perú, Reino Unido y Chile se acercan a los 300.000 casos.
Y España abre sus fronteras a 12 países de fuera de la Unión.
Desde hoy pueden llegar pasajeros de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Uruguay, Corea del Sur, Montenegro, Serbia y Túnez. El acceso de viajeros desde China, Marruecos y Argelia está pendiente de la reciprocidad para que estos gobiernos dejen entrar a ciudadanos españoles.
Página de deportiva. El protagonista es el Atlético de Madrid, que se afianza a la tercera plaza de la Liga tras ganar al Mallorca y Luis.
Los colchones ganaron 3-0 al conjunto de Vicente Moreno con goles de Coque y Morata por partida doble. El Atlético se adelantó con polémica. Morata tuvo que repetir un lanzamiento de penalti por la entrada de un defensa del Mallorca en el área. Una decisión que no entendió el entrenador bermellón Vicente Moreno.
Hay que respetar siempre las decisiones arbitrales en este caso, pero bueno, pues hemos seguido protestando un poco más porque por lo que tenemos entendido, igual estamos equivocados, pero por lo que tenemos entendido, el VAR concretamente en si es algún jugador el que entra dentro del área no puede entrar a juzgarlo, solo tiene que ser una decisión del árbitro, entonces había ahí algo que no cuadraba, ¿no?
Este viernes ha vuelto a la Fórmula 1 tras 4 meses de parón con el Gran Premio de Austria. Ya se han disputado los primeros libres, donde Carlos Sainz ha sido cuarto. La jornada 34 de Liga continúa este sábado con el Celta Betis a las 5 de la tarde, el Valladolid a la vez a las 7 y media y el Granada Valencia a las 10 de la noche. Lo podrán escuchar todo aquí en Tiempo de Juego.
Hola, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Pues mira, estoy dando una vueltecita a esa subasta benéfica que tenemos en cope.es, sí, de más de 100 camisetas que ha ido acumulando Carlos Herrera a lo largo del confinamiento, sabes que ha ido haciendo el programa, pues sí, poniéndose una camiseta de diferentes equipos de fútbol de todo tipo, ¿eh? Y estoy viendo las pujas y me llama la atención la puja que lleva por 150 euros de una camiseta del Club Deportivo La Legión, 101 kilómetros del cuartel general del Ejército de Tierra. La verdad que la camiseta, sí, está firmada por Carlos Herrera, pero es muy llamativa, eso sí, con la bandera de España que no falte, y hasta el carnero de La Legión en la parte de atrás. 150 euros va la puja por esta camiseta. Si alguien tiene interés en pujar por una de estas elásticas de cualquier equipo de fútbol, de baloncesto y de cualquier tipo de deporte que ha lucido Carlos Herrera, firmada por él, pues en nuestra página web en cope.es puede encontrarlo. Vamos con las portadas, en este caso de la prensa nacional, Iván. Voy a coger la del diario ABC, que es la que podemos echar un primer vistazo, y el protagonista, muy americano, podríamos decir, ¿no?
Sí, el embajador de Estados Unidos en España, que ha concedido a este diario ABC su primera entrevista, Duke Buchan, se llama Estados Unidos, dice: es un país hispano y valoramos el legado español. La razón es la celebración del 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos y que sí, se celebra hoy. Y portadas muy americanas, por así decirlo, Ángel, porque me ha llamado la atención el borrador de cómo van a ser las universidades españolas según este nuevo gobierno. Lo lleva El Mundo en su portada y también ABC en la segunda. Castells, el ministro de Universidades, plantea universidades a la americana, entre comillas, y resta poder a los funcionarios. Los catedráticos podrán ser por primera vez personal laboral y los sindicatos advierten de que las comunidades autónomas colocarán a los de su cuerda. Yo te digo que el ABC también lo lleva, que dará más poder a los sindicatos en los campus. Aparte de eso, Ángel, mira, en distintas perspectivas para ver una misma noticia. En El País, Sánchez atrae a la patronal a su pacto económico, pero no al Partido Popular. Y en El Mundo podemos leer, Garamendi, que es el presidente de la patronal, de la COE, avisa a Sánchez que no apoyará subidas de impuestos. Uh-huh. Bueno, son dos formas de ver las cosas. En La Razón, interesante la portada de La Razón, el protagonista es Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, una foto con un primer plano para Pedro Sánchez difuminado y él en el segundo plano, en ese acto que tuvo ayer en lugar en Moncloa, malestar de las ministras del PSOE por el machismo de Iglesias. El vicepresidente justificó su actuación en el caso Dina, en que la eurodiputada Busselham era una mujer de veintipocos años a la que tenía que proteger.
Pues Iván, luego profundizamos un poquito más, ¿vale?
Hasta luego.
Hasta ahora.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
Desde el 23 de abril no hay rastro del COVID-19 en la isla de La Gomera. Precisamente por eso se ha elegido este enclave canario como prueba piloto de una aplicación móvil de rastreo para contener posibles rebrotes. Es una iniciativa del Ministerio de Transformación Digital, algo más de 330.000 euros de presupuesto y ya ha empezado a funcionar en su fase inicial, la de instalación e información. Vamos a repasar ahora exactamente cómo está siendo ya esta experiencia pandémica virtual. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, antes de entrar en profundidad para conocer cómo funciona esta aplicación móvil, hay que resumir brevemente que habrá 300 infectados, eso sí, virtuales.
Eso es, en La Gomera hay censadas más de 22.000 personas y el objetivo es que se descarguen la aplicación 3.000 isleños y turistas. Entre todos, 3.000 personas y las 300 personas seleccionadas para que den positivo simulado, virtual, pues van a emitir un código a través de su teléfono móvil que va a alertar al sistema. Son como señuelos repartidos por toda la isla, esos contagios virtuales, y como se van moviendo libremente, como hace el ser humano, Ángel, con normalidad, pues el simulacro es lo más real posible.
Pero el experimento no acaba ahí, solo acaba de empezar. Detectados los 300 supuestos contagios, irá avisando a cada persona que haya estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia de un supuesto positivo. Y tranquilo, que no se tratarán los datos personales de los usuarios, todo es confidencial. El gobierno asegura que los códigos que emiten los teléfonos son solo eso, números que no van ligados a ningún otro dato, números cifrados, y los códigos se van renovando cada poco tiempo, o sea que van a ir cambiando.
Sí, ¿y cómo se comunican los móviles entre ellos, Ángel? Pues habrá que tener activado el Bluetooth. Imagínatelo como el famoso videojuego del Comecocos, te irá avisando en caso de haberte acercado a uno de los fantasmas, en este caso un contagio simulado. Y una cosa más, en caso de que un usuario de la aplicación dé positivo real dentro de unas semanas por la prueba PCR, podrá comunicarlo o no al sistema. Siempre eres libre, es completamente voluntario.
Casimiro Curbelo es el presidente del Cabildo de La Gomera y un experto en la aplicación porque ha sido una de las personas que la han puesto en marcha. Como en la desescalada, hay varias fases.
Esta aplicación va a estar homologada con las que en este momento se preparan, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido. Y esto hay que tener en cuenta que son dos mercados turísticos clave para Canarias. De los 15 millones de turistas que teníamos, 5 son británicos. Por tanto, yo creo que sí, que no hay rechazo. Se les ha explicado que hay seguridad, o sea, se trata de una cumple con los máximos requisitos de seguridad y privacidad.
Seguridad y privacidad. En La Gomera están de celebración ahora mismo porque son los primeros en tener esta aplicación y en parte depende de ellos el éxito de esta novedosa forma de controlar los brotes.
De rastrearlos. La intención es extrapolar este modelo a otras comunidades autónomas y para que nos hagamos una idea de cómo se comunican los positivos virtuales, siempre virtuales, Casimiro nos pone este ejemplo.
Yo puedo estar sentado en una mesa en un restaurante comiendo y que en ese tiempo que dura, que son más de 15 minutos lo que sea, y de luego saltar al teléfono si hubiera un contagio simulado, saltarle al teléfono sin saber de dónde viene, porque claro, es una privacidad total.
Si pasas 15 minutos o más a 2 metros o menos de un positivo virtual, la aplicación te avisará. A ti y a todos los que hayas estado, bueno, en la proximidad con otras personas, los códigos que emite tu teléfono por Bluetooth se van a renovar, como has dicho, cada poco tiempo y no va ligado a tu identidad. O sea, tranquilidad con los datos personales porque están protegidos en todo momento. En ningún momento esta aplicación va a saber tu número de teléfono, que empieza por 6, ¿no?, en España. Bueno, solo va a utilizar tu sistema Bluetooth.
Sheila Herrera se ha convertido en una de las primeras 5 personas en instalarse esa aplicación de rastreo. Nos ha contado su experiencia. La aplicación es intuitiva, dice, y todo cambiará cuando comiencen los contagios simulados.
En este momento, durante la prueba piloto, se trata de una exposición baja que ya dentro de la semana que viene, cuando comiencen a darse esos positivos, contagios o positivos virtuales, siempre de manera simulada, aquellas personas que hayan tenido un contacto directo o estrecho con alguien que tenga ese positivo virtual, pues su exposición pasará de ser baja a ser alta.
Hay un radar COVID también que hará que comience tu terminal a interactuar con otros teléfonos. Hay otro botón dentro de la aplicación que, en caso de positivo virtual, deberás pulsar para avisar al sistema, a la aplicación, para que así te convierta en positivo, Ángel, de cara a ese sistema virtual de contención de rebrotes. Y también otra cosa que nos ha contado Sheila.
Para que llegue al resto de personas con las que ha tenido un contacto estrecho un aviso de que ha estado cerca de alguien con contagio.
Es decir, la persona que sea positivo virtual da al botón, en ese momento se activa el sistema y empieza a comunicarle a otras personas que hayan estado, pues, en ese límite de menos de 2 metros y durante 15 minutos, que cuidadito que has estado cerca de una persona que está virtualmente, en este caso, infectada. Y lo más importante, esta aplicación se puede usar a partir de los 18 años en adelante. Es intuitiva, fácil y para todos los públicos.
Básicamente lo que se está haciendo con esta prueba piloto es comprobar la acogida de la propia aplicación. Tan solo hay 2 o 3 botones de acción, un cuerpo de letra lo suficientemente grande para que cualquier persona lo pueda leer, textos breves, muy, muy fáciles de entender, por tanto es una aplicación accesible a cualquier tipo de público.
Si miramos fuera de nuestras fronteras, encontramos un país que suele llevarnos a la delantera. Es Alemania. La Bundesliga se retomó primero allí y nos sirvió de ejemplo. Bueno, pues ahora lo han vuelto a hacer con esta aplicación de rastreo. Luces y sombras, ¿eh? Más luces que sombras, pero sombras las hay, Samuel.
Sí, las luces en cuanto a la privacidad, efectivamente. Y como hemos visto en esa aplicación alemana, los usuarios están contentos. Sus datos personales están protegidos y sus teléfonos, como les ha dicho su gobierno y como nos ha dicho el nuestro, que hará nuestra aplicación, pues sus teléfonos emiten códigos anónimos que no van ligados a nada más. Y las sombras, Ángel, llegan porque la aplicación no funciona en algunos teléfonos.
Sí, caso por ejemplo del iPhone 6 o algunos móviles de fabricación anterior a septiembre de 2014. Depende de esa tecnología Bluetooth, ¿no? Los teléfonos necesitan la versión más reciente de su sistema operativo y solo funciona pues a partir, es un ejemplo, de las versiones más recientes. Pues Samuel, el experimento está en marcha en La Gomera. Relativamente pronto se empezarán a conocer resultados. Lo que pasa que, según la empresa que tiene que desarrollar toda esta aplicación, estamos en la fase inicial, ¿no?, la fase de prueba con ese experimento, y tenerla activa para todo el mundo y que todas las comunidades adhieran al sistema, pues eso ya podría venir para el mes de septiembre u octubre, ¿no?
Exactamente, y los expertos coinciden, y también, por un lado, los usuarios están contentos, es algo intuitivo, fácil de entender, de leer, de explicarle a una persona, por muy poca conocimiento que tenga de un smartphone o de telefonía, y por otro lado, claro, es la primera vez que se utiliza, claro, es histórica esta pandemia, es la primera vez además que utilizamos la tecnología que tenemos al alcance de nuestra mano para contener estos posibles rebrotes que son tan peligrosos.
Pues seguramente será bastante útil, pero a ver cómo evoluciona, qué tal sale el experimento, nunca mejor dicho. Gracias, Samuel.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Una pista.
No hay mejor plan que disfrutar del deporte en tiempo de juego.
A lo nuestro.
Este sábado todos los partidos, todas las jugadas.
¡Chuta Buley fuera!
Y el domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuarios.
Villarreal, Fútbol Club Barcelona.
Mira qué chulada.
Y además, el retorno de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Vamos con las propuestas de cine para esta misma semana. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de COPE y 13. Hola, Jero. Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, la primera de las propuestas que nos traes nos remite a una historia real, la historia de Abby Johnson, una mujer que durante 8 años trabajó en una clínica abortista en Texas, en los Estados Unidos, hasta que algo hace cambiar radicalmente su vida. Pasa de planificar abortos a convertirse en todo lo contrario, en una ferviente provida. Hablamos de una película que se llama Unplanned.
Seré la directora más joven de Planned Parenthood.
Y en el quirófano necesitan que les echen una mano.
No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira.
Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.
Pues el trasfondo es el negocio del aborto.
Sí, sí, la multinacional más grande, que además hace poco, ayer o antes de ayer, salía la noticia de cómo algunos que han trabajado ahí reconocían que a veces se salvaban los fetos de algún aborto y lo dejaban morir, ¿no? Es la última de las muchísimas terribles noticias de esta organización, que desgraciadamente tiene una fuerza enorme en todo el mundo. Aquí además tiene la ventaja esta película que lo pone en clave positiva la historia real de esta mujer, escrita por ella misma y adaptada aquí por dos buenos guionistas que ya han hecho El poder de la cruz, Dios no ha muerto, y que lo ponen en clave positiva. O sea, todo el movimiento pro vida en Estados Unidos, aunque muestran también algún sector violento, ahora lo lleva sobre todo mucha gente cristiana, que lo que se preocupa sobre todo es el trasfondo que hay detrás de tantas chicas que son forzadas a veces con un machismo del que nadie habla, por sus padres, por sus parejas, a abortar, sin recibir ninguna información y luego sin decirle para nada lo que puede suponer el síndrome post-aborto cuando ya son conscientes de lo que ha pasado ahí. ¿Qué es lo que le pasa a esta chica? Que, bueno, pues una buena gente y tal, que siempre la han avisado, pero nunca la había visto realmente lo que hacía. Llegó a hacer 22.000 abortos, ¿no? Abby, ¿no? Hasta que de pronto, una vez llega a ayudar en el quirófano y ve lo que es un aborto por succión y ve al feto luchar por su vida y claro, se da cuenta de que es una burrada, ¿no? Está muy bien planteada la película, con muy buenas canciones, en plan positivo, en clave positiva, ayudar, cómo podemos ayudar, y luego con esa perspectiva de la ciencia, porque aquí lo fundamental es lo que te dice la ciencia de lo que está pasando en el seno materno. Y en ese sentido hay una crítica muy buena también a esa moral del triunfo a cualquier precio, no solo de los machos alfa, sino también de las hembras alfa, aquí también, que están muy bien definidas en la película. Muy buena peli, Unplanned, que sin duda puede ayudar a mucha gente a tener una perspectiva exacta de lo que es el aborto y la contracepción.
La siguiente propuesta es una comedia israelí, esa relación entre dos personajes ya clásica, en principios antagónicos, pero que luego son complementarios. Es un chico palestino al que contratan para ir haciendo guiones en una serie de televisión y acaba trabajando precisamente con un militar israelí. Todo pasa en Tel Aviv.
Salam, tú no has escrito nada en tu vida.
Cuando uno es guionista, tiene la responsabilidad de mirar por su pueblo.
Tiene que haber un punto intermedio entre las bombas y la sumisión.
Bueno, divertidísima. Tuve la suerte de entrevistar al director Sameh Zoabi, que es un palestino nacido en Israel, muy cerca de Nazaret, y que vive en California ahora, y es muy buena comedia. Fue seleccionada por Israel para competir en el Oscar a la mejor película internacional, y es una visión positiva, un poco siguiendo la línea, como me decía, de ser o no ser, La vida es bella, Jojo Rabbit, o sea, de meterse a través de la comedia en temas tan complicados como el conflicto palestino-israelí, ¿no? Aquí atraviesa además el cine dentro del cine, en concreto de la televisión, con todo lo que supone escribir guiones para un culebrón que gusta tanto en Israel como en los territorios ocupados palestinos y tal, con, y entonces es divertido porque te das cuenta que no somos tan distintos y que hay muchos más puntos de conexión para el diálogo de lo que a veces se nos dice, ¿no? Muy buena peli también, que llevaba tiempo sin estrenarse, claro, con y claro, que confiaba mucho en ella. Es muy divertida la película, está muy bien, muy bien, muy bien.
Vamos con un musical, uno de esos estrenos que se quedó en el cajón con la crisis sanitaria que hemos vivido y que ha pasado a una plataforma televisiva. Es uno de los grandes musicales de Broadway que narra la historia de Alexander Hamilton, que es uno de los protagonistas del nacimiento de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, y se llama, como no, Hamilton.
¿Qué te parece?
Musical total.
Es hip hop mezclado con todo, ¿eh? Porque tiene baladas, tiene todo. Son tres horas.
Hip hop para un personaje del 18, del siglo XVIII.
Sí, y que además era secretario del Tesoro. O sea, como si le haces al antiguo ministro Montoro de Hacienda un musical de tres horas. Muy interesante.
No me lo quiero imaginar ese musical, ¿eh?
Es de Lin-Manuel Miranda, al que ya disfrutamos en El regreso de Mary Poppins. Ahora tiene En un barrio de Nueva York. Ha sido el fenómeno de Broadway de los últimos años. Este puertorriqueño de origen, aunque es neoyorquino de nacimiento, se ha hecho con Broadway. Y es sensacional de cómo actualiza el concepto antiguo de los musicales, con un homenaje a los valores principales de Estados Unidos, con un homenaje a la inmigración, a través de una biografía súper seria de Ron Chernow, que es un gran historiador y que a él le gustó mucho, y luego pasa también a las contradicciones de unos y de otros, porque sale Jefferson, sale Washington, no es nada geográfico, muestra las sombras también de unos y de otros, del propio, sí, Alexander Hamilton. Y tiene algún momento precioso, o sea, de estos del perdón, la reconciliación, toda la parte final, no voy a desvelar mucho, pero él recupera un poco la fe cristiana y tiene toda una historia de perdón y de reconciliación precioso. Hay una canción que es It's Quiet Uptown, que es buenísima. O sea, es un pedazo de... Claro, y cuesta muchísimo encontrar entradas para ir a ver la obra original. Uh-huh. Y esta la cantan los originales, los intérpretes originales. Muy buena, Hamilton, espléndida.
Vamos con una peli de animación coreana. Una princesa víctima de una maldición que la ha convertido en una troll. Necesita ponerse unos zapatos mágicos para volver a su estado natural. Zapatos rojos y los siete trolls, así se llama.
Es una bruja.
¿Quién es la más bella del reino?
Aquella que lleva zapatos rojos.
¡Encontradla!
Aquí termina vuestro cuento de hadas.
No te dejaré ganar.
Pero lo de los siete trolls se parece sospechosamente a los siete enanitos de Blancanieves.
Sí, bueno, es que es una reinterpretación paródica de Blancanieves y los siete enanitos en torno a dónde está la belleza, ya no solo dentro o fuera, sino si Blancanieves no era como nos la imaginábamos y los siete enanitos tampoco, ¿qué pasaría, no? Es el planteamiento de esta película del surcoreano Hong Sung-ho, muy divertida, con buen ritmo, con un guión suficientemente original, buena animación 3D y muy buenas canciones, como esta que estamos escuchando de Jordan Kane, This Is Me, y la otra, que en fin, es una buena propuesta de esta semana, mucho mejor desde luego que otras películas como La Lista de los Deseos, que es la propuesta española, que es una dramedia con muy buen reparto, porque está ahí todo el mundo, o sea, está María León, Victoria Abril, Silvia Alonso, dos mujeres con cáncer que se van a cumplir sus deseos, pero funciona mucho más como dramedia, como drama, que como comedia, porque es muy petarda, es muy de caca, pedo, culo, pis, con perdón, o sea, yeah, muy, muy tosca. Y luego la otra propuesta es muy, también, digamos, localizable, que es Ana Karenina, La venganza es el perdón, que es un culebrón de mucho cuidado ruso, que porque además es una miniserie de 5 horas, reducida a 2.5, y se nota bastante. Pero en ese sentido, la mejor propuesta que nos queda de esta semana es la de 13TV, que a mí es un viaje a los 80 muy interesante.
Un viaje a los 80 de la mano de Arthur Conan Doyle, el escritor, y la producción de Steven Spielberg, con lo que la aventura está garantizada. Una serie de misteriosos suicidios abre la puerta a la investigación del joven Sherlock Holmes, como no, que sospecha que detrás de esas muertes pues no hay nada voluntario. El secreto de la pirámide, Jero, mañana domingo a las 10 de la mañana en 13.
Promete. Qué bueno, la banda sonora de Bruce. Bueno, esta la dirige Barry Levinson, la escribió Chris Columbus, el de Solo en Casa, y la produjo Spielberg. Pero sobre todo, acordaos de la escena de la vidriera. El caballero con la espada que se descuelga de la vidriera, que es el primer personaje en 3D de la historia, animado directamente por John Lasseter 10 años antes de dirigir Toy Story. Es la mejor propuesta de esta... Bueno, hay muchas, porque tenemos a Amelia también, hoy mismo sábado, tenemos... Desapariciones, que es una especie de remake de Centauros del Desierto, y mañana tres de Steven Seagal al que le guste. O sea que, pero yo me quedo con El Secreto de la Pirámide, que tengo un recuerdo de ella estupendo.
Elemental, querido Jero. Muchas gracias, cuídate.
Igualmente.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pedro, estoy viendo la app y por fin hemos ahorrado.
Ya te dije que la app ayudaba a controlar gastos.
Entonces nos vamos, ¿no?
Sí, lo necesitamos.
¡Qué ganas de vacaciones!
Los Pérez son de una generación que va a conseguir lo que se proponga controlando sus gastos y planificando su ahorro. Si tú también, ahorra con la app de BBVA. Redondea en tus compras, crea presupuestos y compara tus gastos con otros meses. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA. Creando oportunidades.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99€. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Dan las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 4 de julio de 2020, jornada con el sol a estas horas ya a pleno rendimiento sobre nuestro país y jornada de sábado enmarcada dentro de esta nueva normalidad donde lo normal hubiera sido estar viviendo a estas horas la operación salida del mes de julio en todo su esplendor. Y atascos, la verdad es que ha habido, pero no con la intensidad de otros años, y desde luego los aeropuertos o las estaciones han estado más alicaídas que de costumbre para estas fechas. Se nota el coronavirus que sigue ahí, no ha desaparecido. Ahora mismo son 67 los brotes detectados, de los que más de 40 están activos en nuestro país y solo dos comunidades autónomas están afortunadamente libres de nuevos casos, La Rioja y Asturias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Quizás por su extensión geográfica, es una comunidad grande, la región con más casos activos ahora mismo es Andalucía. tiene 13 brotes de COVID-19 en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 234 casos confirmados. Curiosamente, son las provincias costeras de Andalucía. Sin embargo, en este sábado los brotes que más preocupan ahora mismo son que son el centro de atención, se concentran en dos zonas concretas y muy cercanas una con otra. Por un lado, seguimos pendiente de las tres comarcas de Huesca y otra de Zaragoza, que siguen en la fase 2 de la desescalada. Han tenido que retornar a esa fase debido precisamente a este brote, aunque en una semana se ha ido reduciendo el número de nuevos casos positivos en estas zonas de Aragón. Han sido 9 en las últimas horas. Acumulan ya cerca de 370 positivos en total. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Javier Carrasquer, es el alcalde de Belverde Cinca, en Huesca, que nos ha contado cómo están los ánimos en su pueblo tras estos nuevos brotes.
Pues aquí era todo lo contrario, aquí no teníamos ningún caso y ahora, cuando parece que todo va mejor, hemos vuelto a fase 2. El ánimo, pues la verdad, pues contrariado, bueno, esperando salir, porque en realidad, pues como te digo, se han hecho las cosas bien y nada más, volver otra vez a la normalidad que se pueda volver.
Pues efectivamente, si en este fin de semana mantienen estos municipios de estas tres comarcas ostenses una buena evolución en cuanto a la evolución precisamente de este brote, quizás puedan tener una buena noticia. A esto hay que sumar también en Aragón un nuevo brote en Zaragoza capital, con al menos 5 casos en un centro social. Sin embargo, en estas horas, el foco más preocupante está en Lleida, donde se acumulan 300 casos en las últimas horas. Se ha detectado un brote nuevo en una empresa hortofrutícola, con lo que ya son 8 los contabilizados, 9 si tenemos en cuenta el que se detectó en una barbacoa en el Val d'Aran. Gran parte de los nuevos casos se están dando entre jóvenes y personas sin hogar, que son temporeros en la campaña de la fruta. La situación ha obligado a instalar incluso un pequeño hospital de campaña junto al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida. Alba Vergés es la consejera de Salud de la Generalitat.
Preocupa tenir 8 brotes, 10
preocupa tener 8 brotes, 10 o 16, no especialmente. Es decir, cuando estos brotes adquieren un gran volumen, que empiezan a tener casos más allá de residencias, empresas, un ámbito controlado, es cuando nosotros podemos decir, hagamos medidas diferentes porque vemos que puede haber una transmisión comunitaria.
Esa es la clave en Lleida y en cualquier otro sitio de España. Evitar la transmisión comunitaria, que es aquella que se produce cuando ya no es posible rastrear el origen de un brote y, por tanto, se pierde el control. Por ahora, en todos los casos, se mantiene el seguimiento. La Comunidad de Madrid se ha sumado a las regiones con brotes. Se ha localizado, en este caso, en una empresa de la que no se ha revelado el sector ni la localización exacta dentro de la capital. Es un brote que ha afectado a 5 personas con sintomatología leve, que no han requerido ingreso y que se encuentran en sus domicilios. Hay otras 18 personas en observación, contactos. Decimos que brotes los hay prácticamente por toda la geografía nacional, de norte a sur y de este a oeste, de Badajoz a Murcia, pasando, por ejemplo, por la zona de Amariña, en Lugo, donde ha subido el número de afectados a 47 positivos, lo que ha llevado, por ejemplo, a las autoridades sanitarias de esta zona de Galicia a suspender por el momento la celebración de verbenas y fiestas populares, así como la apertura de locales de ocio nocturno y de discotecas, que reiniciaron su actividad el pasado 1 de julio. Bueno, pues han pasado apenas 3 días y en esa zona, en Lugo, han tenido que volver a cerrar. Poco les ha durado la alegría. Esperemos que dure también poco esta suspensión. Todos estos casos dan como resultado un ligero repunte en las cifras que aporta el Ministerio de Sanidad y que dejaban este viernes la peor cifra desde mediados del mes de junio. Son 17 muertes con COVID-19 en 24 horas, así como 21 fallecimientos en la última semana. La cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia se sitúa en los 28.385. Y aquí volvemos a lo mismo. Esta es una cifra oficial, probablemente muy lejos de la cifra real de fallecidos. Hemos venido hablando estas últimas semanas de los datos registrados por otras estadísticas oficiales, como el registro de mortandad, y que indican un desfase importante con las cifras del Ministerio. Hoy me quedo, además, con este informe de la agencia Europa Press. Al menos 20.656 mayores, usuarios de residencias de ancianos de toda España, públicas y privadas, han fallecido desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Más de 20.000 fallecidos, según Europa Press, podría haber solo en las residencias. Cada dato que vemos fuera del cómputo oficial sugiere que el drama de los fallecidos en nuestro país puede multiplicarse por dos o incluso por más. Y lo que también es como para bajar la cabeza, que en medio del caos que hemos vivido en estas últimas semanas, estos últimos meses, a la mayoría de fallecidos ni siquiera se les pudo hacer la prueba del COVID-19. Así que no solo sabremos cuánta gente se ha llevado el coronavirus en total, sino que ni siquiera vamos a saber si fue el virus, aunque, eso sí, podamos sospecharlos. Con este drama hubiera sido agradecer un gesto de unidad de la clase política, al menos en materia sanitaria, con la que ha caído, pero ni por esas. Termina sin acuerdos el proyecto para la Comisión de la Reconstrucción tras el COVID-19. Prometía incluso un entendimiento entre Partido Popular y PSOE en materia de sanidad, pero al final tampoco. Eso sí, tienen tiempo hasta el pleno del Congreso del día 22 de julio para seguir negociando, para intentar alcanzar un acuerdo en esto, en materia de sanidad, que es el asunto en el que andaban más cercanas las posturas entre los dos principales partidos. Por lo pronto, como digo, las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, el proyecto que ahora mismo está encima de la mesa, ha salido adelante con el voto de PSOE, Podemos y de Ciudadanos, pero la verdad es que deja gente descontenta a izquierda y a derecha, también en los nacionalistas y los independentistas. Estos últimos recelan porque en materia de sanidad o servicios sociales están viendo demasiada centralización y eso no les gusta. En materia económica, la izquierda más radical protesta porque no se deroga ya la reforma laboral, un acuerdo que, recordamos, el PSOE firmó con Bildu en el Congreso. Para contrarrestar y quizás para calmar los ánimos, el gobierno de coalición plantea la subida de impuestos como el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones y no especifica, deja en el aire todavía, incrementar otros como el IVA o el IRPF. Todo esto no tardaremos en verlo, ¿eh? También puede que para aplacar los ánimos más radicales el gobierno ha entrado de lleno y consuma, por otro lado, su embiste contra la escuela concertada, confirma el veto para que estos centros educativos concertados no reciban ni un céntimo de las ayudas destinadas a combatir los efectos de la pandemia del coronavirus. 2.000 millones de euros que van a ir únicamente para la escuela pública, que está muy bien, que es lo que hay que hacer, pero que ignoran a las más de 2 millones de familias que están en la escuela concertada y que, oiga, también pagan sus impuestos. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, escenifica que se trata de, efectivamente, de una cuestión ideológica, que la voluntad de negociación en este asunto es nula.
Lo que hay en nuestro documento base es una apuesta clara por la educación pública, un respeto escrupuloso por la educación concertada, por supuesto, pero una apuesta clara por la educación pública, y en ese punto no se va a tocar.
¿Un respeto escrupuloso por la educación concertada? Pues no, porque se aparta directamente. Monseñor Luis Argüello es el portavoz de la Conferencia Episcopal y recuerda que la escuela concertada, supone también un importante ahorro para el Estado.
Todos son alumnos, los padres de unos y otros tienen derecho a recibir las ayudas partiendo ya de una situación de desigualdad objetiva. El puesto por alumno de la enseñanza concertada en su conjunto está ahorrando a las administraciones públicas miles de millones.
Pero quizás el mensaje, no sé si más contundente, pero desde luego más llamativo, más sencillo de entender, lo ha mandado desde la tribuna del Congreso la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Rebatía de este modo el argumento deliberadamente simplón de que la escuela concertada es para los ricos. Esto decía Oramas.
Yo he sido alcaldesa de La Laguna y he estado en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y allí están los salesianos, con el programa Don Bosco. Esos son élites, formando a los menas. Y en barrios pobres, o el Hogar Escuela en Santa Cruz, o el Colegio Cisneros en La Cuesta, en mi municipio de La Laguna, en uno de los barrios con mayor demanda social. ¿De qué están hablando? Salgan de los ministerios y salgan.
Lo que ha hecho Ana Oramas es algo tan sencillo como citar realidades. Basta con acudir a la multitud de ejemplos reales, con nombres y apellidos, en barrios concretos de toda España y que no son precisamente donde viven las grandes fortunas de este país. Basta con acercarse a uno de esos colegios, a unos de esos barrios humildes de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de La Coruña, de Burgos, de Palencia, de Zaragoza, me da igual, y decirles a esas familias humildes que viven en esos barrios que están estudiando en colegios para ricos y para las élites. A lo mejor más de uno se lleva una sorpresa al comprobar esas realidades. Para el gobierno, pues evidentemente esto es otra cosa. El gobierno está en una operación política y de marketing después de la crisis que hemos vivido sanitaria y que todavía tiene sus flecos con los brotes. Ayer, por ejemplo, no hubo preguntas tras el Consejo Extraordinario de Ministros. La excusa es que se quería dar relevancia a la firma del acuerdo con los agentes sociales para la reactivación económica de España. Era la foto de Sánchez con los líderes sindicales de UGT y de Comisiones Obreras y también los presidentes líderes de las asociaciones empresariales de este país. Sánchez, en esa cita, en esa foto, en ese marco, en la Moncloa, hablaba de proteger los empleos y las empresas y avanzar en la reactivación de la economía española.
Porque somos capaces de unirnos para superar una situación terrible, terrible, inesperada, y también para avanzar juntos hacia un futuro mejor. Porque hemos entendido que supone que cambios ha acelerado esta pandemia hacia un estado del bienestar que necesariamente tiene que salir fortalecido.
Bueno, a pesar de las mascarillas, la foto quedó niquelada, preciosa. Todo perfecto, si no fuera porque hasta el momento este acuerdo es una declaración de buenas intenciones a la que la verdad es imposible no adherirse. ¿Quién va a decir que no, por ejemplo, a la creación de empleo en España? Nadie va a decir que no a eso. Otra cosa será cómo se saca adelante. Y ahí, por ejemplo, entran variables como la subida de impuestos. Y a esto se refería precisamente uno de los que salen en esa fotografía de la Moncloa, el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
Ahora bien, la comidilla política sigue siendo el culebrón por entregas, esa tarjeta robada a una ex colaboradora de Podemos y asesora de Pablo Iglesias. En el capítulo de hoy, el vicepresidente ha hablado del asunto. Lo ha hecho en una entrevista a la Radio Pública, Radio Nacional. En esa entrevista, pues insiste en la teoría de un ataque a las cloacas del Estado hacia su persona y hacia Podemos y justifica así por qué retuvo esa tarjeta varios meses sin devolvérsela a su dueña.
Cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión. Uh-huh. Habían salido...
Bueno, vio lo que tenía Pablo Iglesias y él mismo tomó la decisión y decidió, evidentemente, por la chica, por la dueña de la tarjeta, y se la guardó directamente. Lo dice Iglesias y claro, aquí no pasa nada. Si es otro, le caen palos de machista para arriba. Sábado 4 de julio, con noticias, con más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, España abre sus fronteras a 12 países fuera de la Unión.
Desde hoy pueden llegar pasajeros procedentes de Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Uruguay, Corea del Sur, Montenegro, Serbia y Túnez. El acceso de viajeros desde China, Marruecos y Argelia está pendiente de la reciprocidad para que estos gobiernos dejen entrar a ciudadanos españoles.
500.000 de fallecidos por COVID-19 en todo el mundo.
El país más afectado es Estados Unidos, que hoy ha batido un nuevo récord con más de 60.000 casos detectados en 24 horas y acumula 128.000 fallecimientos. Brasil roza el 1.5 millones de casos y rebasa los 61.800 muertos. En Rusia ya se han registrado más de 667.000 infectados, aunque la cifra oficial de fallecidos se contiene en 9.800 personas. En la India registra más de 625.000 contagios, mientras que Perú, Reino Unido y Chile se acercan a los 300.000 casos.
Polémico acercamiento de un etarra.
Se trata de José Luis Barrios, condenado por el asesinato del concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García, en Sevilla, en enero de 1998. Será trasladado desde la cárcel de Albolote, en Granada, a la de Zuera, en Zaragoza. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido una reunión urgente con el ministro del Interior, ya que se han producido 43 acercamientos de etarras con este gobierno.
Y si hablamos de la previsión del tiempo, Carmen, al final hablamos de viento en Canarias y de lo que toca. toca en julio, calor.
Suben las temperaturas en Baleares y las zonas de los valles del Guadalquivir, Tajo y Guadiana van a rondar los 40 grados. El viento es el protagonista en Canarias, donde soplará con fuerza y también en el estrecho.
Josep Larrañaga dirige en COPE el partidazo de los viernes con una pregunta en el aire hoy. ¿Qué pasa cuando los millonarios dueños de los clubes de fútbol pues les da por poner y quitar entrenadores? Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En los últimos días hemos vivido las consecuencias de la entrada de los grandes capitales en el mundo del fútbol representados por jeques o empresarios que ponen el ojo en este deporte como una muestra más de sus ilimitados caprichos. El problema aparece cuando el capricho deja de serlo y pasa a ser una inversión a la que se le quiere sacar rentabilidad cuanto antes, cueste lo que cueste. En el Español, horas antes de enfrentarse al Madrid, se produjo el relevo en el banquillo. El dueño chino lleva ya 4 entrenadores esta temporada y el Español está último y ya sin posibilidades apenas de seguir en primera. El Valencia destituyó a Celades, Boro es el tercer entrenador y el Valencia está fuera de Europa. Y el Almería en segunda división decidió relevar a Guti, ha optado por el cuarto entrenador esta campaña. Guti iba tercero cuando le echaron, pero cuando fue nombrado el anterior entrenador iba segundo, ahora es cuarto. La hija de Peter Lim, por su parte, el dueño del Valencia, ha hecho público un tuit diciendo que el club es suyo y pueden hacer lo que les dé la gana. Olvidan, estos nuevos dueños del fútbol, olvidan que los clubes viven de una masa social que es fundamental para su subsistencia. Cuidado con esta deriva en el mundo del fútbol. Y en lo deportivo, mañana es un día apasionante en la lucha por el título. El Madrid juega a las 2 en San Mamés y el Barça a las 10 en Villarreal. La jornada puede ser determinante y puede incidir aún más en la mala situación que vive el FC Barcelona. Vamos a vivirlo todo, como siempre, con mucho interés en Tiempo de Juego.
A esta hora vamos a buscar también algunos sonidos que han formado parte de la actualidad en las últimas horas. Los Reyes continúan su gira por España. Su última parada les ha llevado hasta la ciudad de Benidorm.
Todo el esfuerzo que España está haciendo en Europa para defender una salida solidaria y responsable de esta crisis que es común, que es mundial, que es europea y en la que todos estamos.
La elección de Benidorm, desde luego, no es casual, es precisamente para apoyar el turismo en España. Más sonidos, otro mitin de Vox en el País Vasco que acaba con altercados. Esta vez el escenario ha sido San Sebastián y se ha saldado con 2 detenidos. Y otro sonido bien diferente, vuelve el mejor rock español. Estamos escuchando lo último de Loquillo, su tema Sonríe es noticia porque esta noche ha reabierto las puertas del antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Han vuelto los conciertos, adaptados, claro, a esta nueva realidad del coronavirus. Un aforo limitado al que acudieron 1.700 personas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos hobbies. Todo ha cambiado y tu manera de disfrutar tu hogar también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en ropa de cama, toallas, ropa de mesa, cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
El Rancho Libertad era el sueño de mi padre y está a punto de quemarse.
Robert Mitchum.
Quiero ese pozo.
Esta agua es todo lo que nos separa del desastre.
African Skies. Este verano, de lunes a viernes por la mañana, estreno en 13.
Y Y al otro lado de la línea, la estrella de este programa, la mañana del fin de semana, Iván Alonso. Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, estrella al menos porque vienes con las portadas de la prensa nacional y hablando de estrellas, se ven muchas en la portada de ABC. Es precisamente porque tiene de fondo la bandera de los Estados Unidos. ¿Por qué?
En segundo plano la bandera de Estados Unidos porque en primero en esa portada de ABC, Ángel, está el embajador de Estados Unidos en nuestro país, en España, Duke Buchan, por motivo de una entrevista que le hace este diario por el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos, el día más importante allí y un día, bueno, pues que va a ser curioso a ver cómo lo viven los norteamericanos por esta pandemia del coronavirus. Dice el embajador norteamericano aquí en nuestro país que Estados Unidos es un país hispano y que valoramos el legado español. Es una entrevista amplia al embajador en las páginas interiores de este diario, del diario ABC. Aparte de eso, Ángel, hay muchos temas hoy en las portadas, pero es verdad que sigue un poco a la americana, por hilarlo con esa portada del ABC, porque la de El Mundo y la de también en la segunda de ABC van sobre cómo va a ser, cómo es el borrador de cómo van a ser las universidades bajo este gobierno de coalición con el ministro Manuel Castells, que viene de la rama de Podemos. Entonces, dice El Mundo que Castells plantea universidades a la americana, entre comillas, y resta poder a los funcionarios y los catedráticos van a poder ser por primera vez personal laboral. A veces lo tira por otro lado, dice que va a dar más poder a los sindicatos en los campus y ceder control a las autonomías para contratar docentes. Es quizás el tema que más se repite en las portadas junto a ese pacto ayer entre todos los agentes sociales, gobierno y demás, que se ve desde diferentes formas, de diferentes perspectivas, depende de la portada a la que mires. Por ejemplo, si miras al País, dice que Sánchez atrae a la patronal a su pacto económico, pero no al Partido Popular. Si miras a El Mundo, Garamendi, que es el presidente de la patronal de la COE, dice que avisa a Sánchez que no apoyará subidas de impuestos. Y, por ejemplo, si miras a La Razón, pues hablan de, los empresarios avisan de que no es momento de subir impuestos. Es un poco los dos baremos, las dos formas de medir que tiene la prensa para contar ese pacto entre agentes sociales y el gobierno que se dio lugar ayer.
Es también la fotografía del día, ¿eh? Porque aparece más o menos ilustrada en todos los sitios. Me llama la atención también, bueno, pues la fotografía del Mundo, que es la reina Leticia con un vestido veraniego en la playa de Benidorm, con el consiguiente, bueno, pues la atención, ¿no?, que atrae de los turistas, sí, de los bañistas que andaban por allí. Pero en La Razón, el protagonista de la fotografía no es otro que Pablo Iglesias.
Es Pablo Iglesias con un Pedro Sánchez en primer plano, pero difuminado, y se ve al presidente y al vicepresidente segundo del gobierno. Y el titular de este periódico es "Malestar de las ministras del PSOE por el machismo de Iglesias", porque dice que el vicepresidente justificó su actuación en el caso Dina, en que la eurodiputada Busselham era una mujer de veintipocos años a la que tenía que proteger.
Esto, Iván, es muy de macho alfa, ¿eh?
Claro, de ahí vienen sí las críticas, según este diario, de las ministras del PSOE queriendo proteger el aspecto, por así decirlo, paternalista, entre comillas, de Pablo Iglesias con su ex asesora, después de todo lo que se ha sabido y lo que se va a saber, o lo que tiene todavía que filtrarse de este caso, que todavía queda bastante. Varios titulares interesantes del panorama político en, por ejemplo, La Vanguardia y en ABC. En La Vanguardia, el gobierno solo suma a Ciudadanos a las propuestas de reconstrucción, y luego en la segunda de ABC concluye la comisión para reconstrucción sin ningún pacto entre PSOE y PP, que era importante porque parecía que iba a haber algún pacto en materia de sanidad, pero al final pues no se ha podido hacer, no se han puesto de acuerdo. Y luego que Iglesias torpedea el plan de Sánchez y dice que no es viable pactar los presupuestos generales del Estado con Ciudadanos. Veremos a dónde va eso. Esa va a ser otra. Y brevemente los editoriales, Ángel, porque ABC habla de mascarada para tapar el hachazo fiscal al referirse a ese pacto alcanzado ayer con sindicatos y patronal. En La Razón le llaman las cuentas de la lechera fiscal. En El Mundo, con ese caso Dina, que hablábamos en las portadas, aseguran que es el victimismo falaz de un Pablo Iglesias cuyos ataques a la justicia son inadmisibles. Y El País, que mira a América, mira a Estados Unidos y editorializa sobre un Trump sin máscara al que la gestión de la pandemia, asegura este periódico, le está hundiendo completamente.
Bueno, pues vamos a ver, porque no queda demasiado tiempo para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
Están a la vuelta de la esquina.
Sí, ya están calentando motores. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado también en esta mañana de sábado. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado.
Ángel Correas.
La mañana.